en el 101.306 de la FM. Seguimos buscando voces de Madrid.
Ay, sí, sí.
Querido Carlos Honorato, mañana volverán a actuar Ainara y bien. Ana María.
Qué bien.
Lo hicieron tan bien, pero les pilló la noticia del Lavapiés.
Tuvimos una última hora muy movida el viernes con todos los sucesos que se estaban, lo que estaban pasando en Lavapiés. Lo tuvimos que contar todo porque para eso estamos en esta radio y nos quedamos cortitos de tiempo. Así que mañana ya podemos anunciar que mañana volverán a actuar ya más tranquilitas, ¿eh?
Pero ahora no podemos poner un apunte.
¿Qué quieres poner? Pero si es que, bueno, venga, va. Ainara, ¿qué nos cantó Ainara? A ver, suelta ahí, mira. Pues el Aleluya de Leonard Cohen en la versión de Ainara Sánchez.
Well, let's go like the fourth, the fifth, the minor fall, the major league, the path will can compose and hallelujah, hallelujah, hallelujah.
17 añitos tiene Ainara.
Ah, de Bilbao, pero es de Madrid.
Bueno, ya lleva casi toda la vida.
Pero lleva aquí todo.
Estudia segundo bachillerato en el Instituto San Juan Bautista. Un saludo para todos los del Instituto San Juan Bautista. Y bueno, aparte de cantar, también baila, toca la guitarra desde hace 6 años. Es que ya te digo que es que estas chicas de ahora tienen un currículum que a mí me deja asustado.
Y el
asustado.
Día que vino, que fue el viernes...
Ah, cuéntalo, cuéntalo.
Estaba malita. Estaba enferma.
Esto pasa en este tiempo, con tantos cambios de temperatura, pues la garganta se resiente. Nosotros lo sabemos bien, porque aquí en el estudio, con la climatización que tenemos, a veces se nos va la voz.
No, exactamente. ¿Me lo dices? Mira.
¿Me lo dices o me lo cuentas? Bueno, voy a bajar un grado. A ver.
Oye, pero vino Ana María y también una voz maravillosa, preciosa.
Ana María, que encima pues nos puso la piel de gallina porque cantó la de La Oreja de Van Gogh, la canción de jueves dedicada a las víctimas del 11M, una canción preciosa de un amor precisamente en los trenes que desgraciadamente algunos de ellos explotaron en el 11M. Bueno, Ana María tiene 21 años, este año acaba la carrera de periodismo y yo creo que está más interesada en conseguir que le hagamos un hueco aquí en Onda Madrid.
Sí, es verdad.
Como periodista que como cantante, pero como cantante lo hace muy bien. Ponla.
No podemos escuchar.
Fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días.
Bueno, no os acostumbréis, que mañana vuelven las dos y van a estar al 100% y nos van a cantar estas dos canciones otra vez.
Porque buscamos voces de Madrid, puede ser la suya.
Ah, sí.
Y si quieren llamarnos, pues pueden hacerlo. Si quieren poner un mensaje a Carlos Honorato.
Perfecto. Durante las horas de programa, esto me lo han preguntado muchas veces, yo respondo. Hay un teléfono que está siempre, siempre, siempre abierto a todo el mundo. Es el 91 512 87 87, 91 512 87 87, y estamos buscando nuevas voces, claro que sí. Que tú crees que cantas bien, pues nada, me das tu teléfono y yo me pongo en contacto, no hay ningún problema, ya está.
Y ya está, y éxito.
Éxito total. Que eres más tímido, que te gusta el correo electrónico, madrid.directo@ondamadrid.es, madrid.directo@ondamadrid.es.
Te acercas diciendo, yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana...
O me homenaje a las víctimas del 11M. Es la canción de La Oreja de Van Gogh, Jueves, cantada por Ana María Humanes. Mañana la escucharán de nuevo en directo.
Oye, y el viernes tenemos más cantantes, ¿eh? Que
sí,
es que esto no me
esto
voy a
no
escaquear,
acaba,
¿eh?
No
me
voy
no
a acaba. Tristemente dejamos esta maravilla de voces, pero vamos con la crónica negra, que también es actualidad. Ya está con nosotros Mónica González. Lo primero, Mónica, saludarte, bienvenida.
Gracias, Nieves, buenas tardes.
Y hablar de... ha sido detenido en Madrid un ciberdepredador sexual. Esto, cuéntanos qué es.
Un ciberdepredador significa un pedófilo que intentaba captar a menores, primero para que les pasase toda clase de fotografías sexuales de ellos.
¿A través de las redes?
A través de las redes sociales, a través de internet, de cualquier tipo de tecnología, incluso el tema del teléfono móvil, WhatsApp. Y a partir de ahí comenzaría ya, si en el caso de que hubiese quedado con el chaval en cuestión, que parece ser que tenía pensado en desplazarse este señor hasta Málaga para conocer a este joven menor de 18 años, a un joven de 12 años, si hubiese realmente finalmente quedado con este joven, que por suerte no ha sido así, porque la Policía Nacional lo ha detenido previamente, hubiese sido un pederasta, un hombre que hubiese abusado sexualmente de un joven. ¿Por qué? Porque este señor se hacía pasar con 40 años por un niño también menor de edad.
Madre mía.
Además, un hombre informático de profesión, es decir, tenía conocimientos suficientes y muy avanzados referente al tema de internet, sobre todo, y también algo importante, que sabía perfectamente cómo saltarse las normas, es decir, capaba perfectamente su ordenador para que nadie entrase en sus redes sociales, sabía muy bien cómo moverse dentro de lo que se llamaría la dark web, que es la página web oculta que solamente los delincuentes, no tú ni yo, Nieves, ni seguramente nuestros oyentes, sino solamente los delincuentes saben cómo acceder a ella, porque es algo complicadísimo.
Pero dime una cosa, ¿tenía su propia identidad o decía que era otro menor?
Decía que era otro menor.
Incluso una niña.
Efectivamente, se hacía pasar por otro menor, por una niña, conversaba con este niño de 12 años a través de las redes sociales, y todo ocurrió cuando la mamá de este niño conoce esta situación, esta conversación, y lo pone en denuncia porque se da cuenta que ese tipo de conversaciones de naturaleza muy sexual y explícita no corresponden a una niña de esa edad. Cuando la policía comienza a investigar, se da cuenta y se percata que realmente la persona que está detrás es un hombre adulto de 40 años, experto en informática, que sabe perfectamente cómo saltarse la ley y cómo engañar a un menor, porque lo que hacía era engañar a este joven, como otros jóvenes también han caído en sus redes, para que le facilitase fotografías eróticas, sexuales, que luego él lo que hacía era distribuirlos a través de otros pedófilos que utilizaban también ese tipo de archivos. Recordemos, Nieves, que estamos ahora en marzo, pero el pasado mes de febrero hubo una macrooperación magnífica de la Policía Nacional, con 40 detenidos en toda España, y claro, pensamos, ¿pero cómo son estas personas? No son gente...
¿Cómo hay tantos? Es que me sorprende.
Pues porque, mira, hablando con el otro día con un médico forense experto en estos temas, yo le preguntaba, pero bueno, ¿por qué ha aumentado el tema de la pedofilia? La pedofilia sería el trastorno sexual que subyace a esa persona, es decir, esa persona tiene algún tipo de trastorno donde no entiende perfectamente lo que es una relación sexual entre dos adultos, sino que lo tendría en este caso, o su fantasía sería con un niño, y por ello lo que hace es intercambiarse fotografías o vídeos de pornografía infantil. Ese es el primer paso, pero es que el segundo es el más terrible, que es la pederastia, que es cuando la persona ya comete abusos sexuales, que a día de hoy hay desgraciadamente bastantes casos.
Este bueno, señor está detenido,
afortunadamente. Sí. Le pillaron además en el registro, le pillaron en su casa una gran cantidad de archivos de contenido pedófilo, en discos duros, en cámaras fotográficas, ordenadores, teléfono móvil, es decir, una gran cantidad que está ahora mismo en proceso de análisis por parte de la Guardia Civil, de estos investigadores que, como digo, han identificado a este hombre, y también han identificado y lo quieren hacer también, identificar a esos menores que también han sido mensajeados y enviados esas fotografías también, además jóvenes entre 11 y 17 años, porque siempre son víctimas menores de edad, son personas que van directamente a los menores de edad.
El delito es mayor si es con menores.
O sea, entre 1 y 9 años, dependiendo del tipo de delito que cometa, si ha traspasado la barrera del intercambio de fotografías o de pornografía infantil y ha llegado al abuso sexual, sería evidentemente unas penas mucho mayores. Pero aquí la noticia también sería, Nieves, que se ha detenido a este ciberdepredador, como así lo dice la Guardia Civil, y sobre todo alertar a los padres que nos estén escuchando, que a los niños menores de edad, que vigilen con quién hablan en las redes sociales, en el teléfono móvil, que miren las conversaciones. Es verdad que aquí también está el límite de si tienen derecho a esa intimidad, que la tendrían, pero también tienen que controlar ese control parental que tenemos en las redes sociales y en Internet a esos menores para ver con quién hablan, que conozcan a sus amigos y sobre todo conozcan esas conversaciones y de qué están hablando, porque puede producirse esos engaños a través de Internet con personas adultas que realmente lo que quieren es aprovecharse y sacarle esas fotografías o bien para distribuirlas en un entorno de pornografía adulta o bien incluso para chantajear al menor diciéndole si no me das tanto dinero.
Se lo
etcétera,
digo a
etcétera.
Tus padres, empieza a circular esto por la red, bueno, etcétera. Tremendo. Pues ya está detenido este ciberdepredador. ¿Qué te parece si hablamos de intentos? La verdad es que, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra simular en fin, un atraco, matar a tu madre y creer que te va a salir impune, que no se va a enterar nadie con los medios que tiene hoy en día la policía, por favor?
Porque hay gente que
y la Guardia Civil.
Hay gente, Nieves, que se piensa que está por encima del bien y del mal. Y hay gente que tiene demasiado egocentrismo y piensa, no, yo lo que como
esto
pienso
es,
y lo que yo
como
hago
plan es perfecto,
es
¿no?
un plan perfecto e incluso malvado, ¿no? Se podría incluso tildar o denominar. El caso que tú me comentas, Nieves, justamente han detenido hoy mismo a una mujer y a su expareja porque presuntamente, decimos presuntamente, pero hay pistas factibles y pruebas factibles de que estas dos personas asesinaron a la madre de esta mujer. La asesinaron simulando además un robo, es decir, cuando llega la policía, esto ocurrió el año pasado, en mayo del año pasado, de 2017, cuando llega el padre de esta mujer que fallece en la localidad de Parla.
Tiene 55 años.
Efectivamente, llega a casa a ver a su hija,
padre.
Se la encuentra degollada, ¿no? Bueno, pues llega la científica, llega la policía judicial, empiezan a hacer determinadas, evidentemente, investigaciones para ver qué ha ocurrido y cuando toman declaración, siempre toman declaración evidentemente no solamente a la familia, vecinos, etcétera, etcétera. Y una de las declaraciones fueron tanto la de la hija de esta mujer fallecida,
o sea, la nieta del que encontró el cadáver de su hija, ¿no?
Como de la pareja que en aquel entonces era pareja, ahora es pareja. Les toman declaración y a esta chica, a esta mujer se le ocurre la maravillosa idea, entre comillas, de decir a la policía que es que le han robado, que su madre seguramente que ha sido asesinada porque han robado en casa, que se han llevado una mini cadena, una videoconsola y que le falta de la casa. Bueno, la policía toma nota, empieza a investigar y se da cuenta que el testimonio de esta joven es cambiante, hay contradicciones. La policía sabe perfectamente con quién se las gasta y a raíz de una serie de pruebas, sobre todo de esa declaración de la hija, que hay contradicciones, y una serie de investigaciones posteriores, se dan cuenta de que realmente la mujer ha sido asesinada por la hija y por la expareja actual de esta señora. La detención, como digo, ha sido inmediata en cuanto ha habido esas pruebas sobre la mesa. Se están registrando los domicilios y una de las pruebas importantes son que los presuntos enseres que habían robado en su momento, quien fuese, que era mentira, evidentemente, la cadena musical,
casa.
El video de la videoconsola estaba en la casa de la hija de esta mujer, ¿no? La historia de este caso sería que ¿por qué llega a este punto esta hija y esta pareja, ¿no? ¿Qué querían sacar con ellos? Seguramente que un tema económico, un tema de herencias, etcétera, etcétera, pero simular ya el tema del robo para salirse de rositas la mente de esas dos personas no es una mente cualquiera, es una mente ya criminal, porque ya lo que querían era quitarse de encima.
Ha criado la cuervos, ¿no? Cría cuervos.
Efectivamente,
¿no?
eso sería la historia, y la policía en este momento está investigando como debe de ser, y seguramente que tengamos juicio de aquí a unos meses.
¿Qué ha pasado en un bar de Usera? Que ha sido detenido un joven chino, ¿no?
Sí.
Por asesinato, además.
La verdad que es que ha sido un fin de semana nieves. Ha habido dos reyertas importantes. Una ha sido en el barrio de Usera, en un karaoke llamado Hasen. Además es un local que suele estar regentado por jóvenes de nacionalidad china. Y este pasado fin de semana, uno de los chicos que estaba allí, de 23 años, resultó herido hasta el punto de fallecer debido a una trifulca o una discusión. Este chico recibió una profunda herida de arma blanca en el lado izquierdo del costado, cerca del corazón, que le llevó a la parada cardiorrespiratoria. Cuando llegaron los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por vivir. El chico falleció. Luego, no solamente este chico, luego otro joven que estaba cerca del lugar de los hechos, que había salido corriendo, también presentaba una herida similar en el abdomen. Le llevaron también al hospital y se encuentra en estado crítico. Dentro del bar hubo también otro joven que le había afectado el bazo por también una herida de arma blanca. También le trasladan al hospital clínico, y luego dos jóvenes más atendidos médicamente por una gravedad menor de heridas. Es un bar que parece ser que últimamente, según los vecinos, hay discusiones. Otros vecinos prefieren actuar mediante el silencio, no decir nada. La Brigada de Homicidios de la Policía Nacional está investigando las causas de esta pelea con armas blancas y con botellas, pero lo cierto es que es una pelea donde ha habido un chico fallecido de 23 años y donde podría ser un lugar conflictivo, en lo que se llama además el distrito de Usera, que es el denominado Chinatown, donde hay una comunidad china de 6.000 personas. Y luego la segunda reyerta, que también ha sido importante, ha ocurrido en la cubierta de Leganés, en esa zona además de bares y
además,
de afterhours y demás.
En la vía pública,
en la
¿no?
vía, en medio de la calle, al lado de la cubierta de Leganés.
Pero a una hora que no pega, ¿no? A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana, bueno, venían de marcha, Nieves. A las 8 de la mañana, pues la gente ya viene de estar toda la noche de copeteo, de baile y demás. Y a esas horas, pues han detenido además a un chico de origen español, de origen colombiano, de 30 años, que está grave porque ha recibido, dos heridas por arma de fuego, varias por arma blanca también, es decir, le han acribillado en una pelea que sigue investigando también, en este caso, la Policía Nacional. Hay también otro joven herido que está actualmente en el hospital, de 24 años, otro de 43 años. Ha habido otra reyerta, todo esto además en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que están en pronóstico reservado y pronóstico grave. ¿Qué está pasando últimamente los fines de semana? Que la gente cuando sale lleva pistolas y lleva cuchillos, lo llevamos sí, diciendo. Ese es el problema también.
Esto es tremendo,
que
¿no?
una discusión se pasa a puñetazos, pero es que esos puñetazos llegan ya a cuchilladas y a balazos, y eso también es lo que también inquieta tanto a los vecinos de Usera como también a los vecinos de Leganés.
Carlos, vamos a abrir el melón de la prisión permanente revisable. Madre, lo digo
mía,
por si los oyentes en estos minutos, que son ya poquitos, quieren decir algo, sobre todo porque miles de personas han estado arropando a la familia de Diana Kerr, a la familia de Mariluz Cortés, a la de Marta del Castillo. Yo creo que hemos escuchado y hemos visto imágenes como la madre de Diana Kerr diciendo que la prisión permanente no es una ley de venganza, y la han seguido miles de personas que se concentraron en Huelva y además en una trientena, ¿no?, de ciudades para apoyar
sí, sí.
a los familiares de víctimas de muertes violentas. Vamos a escuchar al ministro Rafael Catalá, que ha dicho que es conveniente que siga esta ley para aquellos delitos graves, ¿no? Escúchenle ustedes.
Que los diputados crean que eso no debe ser así, a mí me genera en términos democráticos una cierta paradoja. Parecería como que algunos tienen mejor criterios que el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, democráticamente y jurídicamente, yo creo que es muy conveniente que la prisión permanente revisable siga existiendo en nuestro derecho penal, una pena extraordinaria para casos muy, muy circunstanciales y muy graves, y por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea.
Estas eran las palabras del ministro Rafael Catalá. Hay que decir que ya van por 3 millones de firmas.
Sí, sí. De hecho, gran parte de la ciudadanía está apoyando la causa de la prisión permanente revisable, de la causa además que llevan estos padres de familia que han perdido trágicamente a sus hijos, han matado a sus hijos, personas que previamente incluso les han violado y después les han asesinado. Veíamos no solamente a los padres, sino también, por ejemplo, a Valeria Kerr, la hermana de Diana Kerr, que ha cumplido recientemente 18 años, y decía, ¿no?, que le parece injusto que un hombre que ha matado a su hermana, que a lo mejor sale en 7 años, su hermana al final, ella pues no puede vivir esos años que le quedaban, ¿no?, que es una injusticia y que lo que quieren es que la gente se conciencie, que le ayuden, que le den el apoyo. Porque hay que decir que esta ley sería solamente para casos extremadamente graves. Hablamos
de... Se ha aplicado una vez.
Efectivamente.
De momento
una vez.
Se ha aplicado una vez.
Una vez. Pero es verdad que es para asesinato
para el asesino de la radial.
Efectivamente.
Pero una vez.
Una vez. Pero para asesinato de menores de 16 años o para personas especialmente vulnerables, delito sexual y asesinato múltiple, cometido por organización criminal,
para
etcétera,
aquellos
etcétera.
Que ocultan los cadáveres.
Eso es lo que quieren también proponer, es lo que querían incluir dentro de esta nueva ley, que era obstrucción de la recuperación del cadáver. Por ejemplo, el caso de Ana Julia Quezada, ahora con el tema del caso Garbel, entraría dentro de esa premisa. Secuestro y asesinato, violaciones en serie, violación de un menor tras secuestro, tortura o muerte provocada en incendios y estragos. La verdad que las concentraciones que ha habido ayer en toda España han sido muy emotivas. Hemos visto, como tú bien decías, Nieves, esos padres pidiendo, por favor, que no se derogue la ley y que sobre todo no deroguen en caliente, que al final es lo que parece que está pasando, ¿no? Decía Diana López Pinel que cuántas más muertes tiene que haber en frío para que no se derogue en caliente. Eso era el mensaje que ella quería lanzar, al igual que lo lanzaban también Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, que yo recordaba, Nieves, que por ejemplo el asesino de su hija, de Mariluz, llevaba 21 meses esperando que la condena que tenía que llevar a cabo se llevase a cabo, valga la redundancia. Es decir, había sido condenado y todavía no se había puesto en marcha esa condena. Llevaba 21 meses esperando. Por eso también pasó el asesinato de la niña Mariluz. Es decir, si ese señor hubiese estado ya en la cárcel cuando le tocaba, seguramente que la niña no hubiese sido asesinada.
¿Qué dicen los oyentes? Cuéntanos.
Pues hay de todo. Hay gente que está, pues por supuesto, a favor de la prisión permanente revisable, como Fernando Pérez, que dice que son 3.200.000 firmas a favor de la prisión permanente revisable. Y le contesta a David, que dice 3.200.000 firmas son para tener en consideración, pero solo sirven para abrir el debate, que no es poco. Dice, no sé si eres consciente de la cantidad de ILP que han llegado avaladas por millones de firmas que no se han aceptado siquiera para debatirlas. Dice Enrique, una vez más la clase política de este país demuestra estar a un nivel muy por debajo de lo que le exigen los ciudadanos. Lamentable la decisión adoptada, qué barato sale ser criminal en España.
Son sus opiniones y así se lo contamos al resto de los oyentes. Mónica, muchísimas gracias.
Gracias, Nieves.
Por esta crónica negra, este resumen. No nos has dicho nada de Ana Julia Quezada, que está en prisión,
Ha pasado. No lo he comentado porque también es verdad que, bueno, lo hemos visto también el fin de semana, está en prisión, lleva estos últimos 3 días.
La asesina confesa. Exacto.
Está en el módulo ya de mujeres, pero está en su celda junto con una presa sombra que no se separa de ella en ningún momento. Está bajo ansiolíticos porque ha sufrido pues varios episodios de crisis también nerviosa. Le han diagnosticado, le han recetado varios ansiolíticos. No sale prácticamente al patio, solamente a mediodía, un par de horas o tres, solamente si ella quiere. Y está completamente vigilada y en ese protocolo antisuicidio para evitar que se lastime o que incluso las presas que están reticentes a que esa mujer esté en la prisión le hagan algún tipo le puedan pegar o le puedan hacer algún tipo de tropelía.
Mónica, ya son 12:30, entra Constantino Mediavilla. Hasta la semana que
gracias,
viene, Mónica.
Adiós.
Un abrazo.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino.
Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, que ya se encuentra en este estudio. ¿Qué tal? Con permiso.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Pues estupendamente. Estupendamente. Hace un poquito, he de decir, de frío.
De fresquito, vale.
Y igual nieva.
Oye, que tenemos hoy un a fondo.
Sí, el que nos faltaba. De los portavoces del Ayuntamiento de Madrid, faltaba. ¡Tachán! Rita Maestre.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Con un compromiso formal, aquí. Con un compromiso formal, que hemos dicho durante muchos meses, y que yo decía, el día que venga a fondo, trae la música a ella. Y ha venido con la colección de discos debajo del brazo.
No lo creo.
Sí, absolutamente real y absolutamente radical. Pero hemos decidido, primero vamos a empezar, si es posible, hablando de cine. Bueno, de cine o de series, porque yo recuerdo que la primera vez que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, hablamos de una serie que no era muy conocida o que no lo sabía. Ya nos dijo, bueno, pues manda un alcalde y tal, echarle un vistazo. Bueno, yo me enganché y vi esto.
Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk all the time growing up.
Dice, bueno, no se lo digas a nadie, pero siempre quise ser alcalde. Más o menos, ¿no?
Solía hablar de ello, ¿no?
Sí,
todo el tiempo.
Mientras crecía, por primera vez en mi vida estoy en el lado correcto, en fin. Y digo yo, enganchará. Rita, engancha.
Engancha mucho.
¿De qué serie estamos hablando? Así,
pues de una serie que se llama Show Me a Hero, que es una serie estupenda sobre un conflicto en una ciudad en la que en los años 80 un tribunal obliga a construir viviendas de protección oficial en una zona, digamos, de alto poder adquisitivo, y los vecinos se rebelan contra esta iniciativa y los distintos grupos políticos van haciendo una cosa u otra en función de si están en el gobierno o están en la oposición tratando de llegar al gobierno, ¿no? Y es muy interesante porque revela muy bien, yo creo, digamos, algunos límites de la política y cuando la política es o puede ser oportunismo en vez de trabajo por el bien común.
Fíjate, es el alcalde más joven de una gran ciudad, ¿no? Una ciudad que se ve envuelta en una morágine, además de racismo. Y a propósito de los incidentes que se han vivido estos últimos días en Lavapiés, por ejemplo, ¿no? Y que hoy hemos tenido oportunidad de ver un vídeo donde se ve cómo la policía está tratando de reanimar a este senegalés que perdió la vida en plena calle, ¿no? Después de tener una parada cardiorrespiratoria. Yo la primera pregunta que quiero hacer es, ¿de verdad, Madrid, alguien puede pensar que es una ciudad racista?
No, yo creo que en absoluto ni nadie lo ha señalado tampoco. De hecho, el barrio de Lavapiés es un barrio conocido por ser un ejemplo de convivencia y de multiculturalidad muy ejemplar, ¿no? Los que vivimos, hacemos mucha vida en Lavapiés, sabemos que es una zona donde viven gente de comunidades étnicas muy distintas que, sin embargo, viven muy bien. Y, de hecho, es un barrio muy agradable en el que vivir o en el que pasar a tomar una cerveza por la tarde, ¿no? Nadie ha dicho que Madrid es una ciudad muy racista. Al contrario, ha dado muchísimas señales, por ejemplo, con la cuestión de los refugiados, unas enormes muestras de solidaridad, y por tanto aquí no estamos hablando del racismo de la ciudad de Madrid, al contrario, de ninguna manera.
Precisamente, Rita, quería hablarle de la noticia de hoy, y es que policías municipales se querellan contra Romy Arce y Monedero, precisamente por el suceso del que estábamos hablando, ¿no? De el mantero, el senegalés que estaba aquí desde hacía casi 12, 14 años y que murió. Ahora ya sí que parece que fue por un infarto de miocardio. Para el sindicato dice que se han hecho graves acusaciones contra el colectivo de policía municipal. Me gustaría su opinión en este sentido, Rita.
Bueno, yo creo que, por supuesto, es legítima toda actuación que cualquier colectivo organizado quiera tomar y no hay ningún comentario que hacer al respecto, aunque, como decía hoy la alcaldesa preguntada por esta misma cuestión, nos señalaba que ella era más bien partidaria del diálogo y no de la judicialización, ¿no?, de los conflictos o de los disensos políticos, pero bueno, sin lugar a dudas, es una actuación perfectamente legítima que respetamos.
Fíjate, Carmena decía hoy, además, primero, felicitaba a la actuación de la Policía Municipal. Uh-huh. Y segundo, también decía algo que a mí me llamaba poderosamente la atención. Y era
que no iba a dimitir nadie, ¿no?
No, dijo, en relación
extrañó,
con los hechos,
¿no?, que
nadie.
Le preguntaran.
Sí, porque en principio lo que sí ha dicho es que condenaba de manera categórica los hechos violentos que se habían producido de manera posterior. ¿Tiene usted una idea de quién enciende o quién puede encender esa mecha? Pues ha dicho mucho que podría haber grupos ultras, en un sentido, de izquierdas, de derechas, radicales. ¿Por qué se enciende esa mecha cuando estábamos muchos medios allí viendo cómo los senegaleses, digamos, de alguna manera estaban intentando pedir calma, ¿no?, en una noche como es?
Pues lo desconozco, la verdad. Yo efectivamente comparto, como todo el equipo de gobierno, un rechazo absoluto, una denuncia absoluta de todo tipo de formas violentas de expresión, que además de poner en riesgo la salud de los trabajadores públicos de emergencias y de los cuerpos de policía que trabajan por las noches en nuestras calles, además ocasionan importantes daños al mobiliario urbano y, por lo tanto, no hay nada más que rechazar de forma rotunda todo tipo de violencias de este calibre, ¿no? También creo que es importante ser responsable en torno a, digamos, quién tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de esos hechos. En mi opinión, las personas que ejercen ese tipo de conductas violentas, ¿no? Es evidente también que hubo a lo largo de las primeras horas importantes, versiones distintas en torno a qué es lo que había sucedido. Fueron muchísimos los medios que desde el primer momento publicaron que el fallecimiento se debía o se había producido más bien en el curso de una persecución policial. Luego ha quedado claro, cristalino, que no. De hecho, el propio gobierno municipal, salimos el día siguiente en cuanto quedó confirmada la versión oficial a explicar cuál era la versión oficial y por lo tanto creo que es injusto responsabilizar, digamos, a personas o más aún a partidos de hechos con los que no tienen nada que ver.
Entonces, Rita, ¿no se ha cuestionado la honorabilidad de la Policía Municipal? Porque decían los policías con los que hemos hablado al principio de este programa, decía que creían que sí, que se había cuestionado en algún tuit, en algún comentario, se les había cuestionado su forma de actuar.
No, yo no recuerdo ningún comentario en el que se haya cuestionado la labor de la Policía Municipal. Sí recuerdo y sí suscribo que existen diversas leyes, un marco legislativo en España, que provoca situaciones como que una persona pueda vivir 14 años en nuestra ciudad, digamos, al margen del reconocimiento institucional y al margen del reconocimiento legal, ¿no? La ley de extranjería y la práctica de los CIE son unas medidas que no solucionan el problema de la migración irregular y que no responden a la garantía que las instituciones tendríamos que dar en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan, ¿no? Y yo suscribo, como todo el equipo de gobierno, que hay cambios legislativos importantes que deberían producirse, fundamentalmente, y lo hemos declarado en múltiples ocasiones la propia alcaldesa, el cierre de nuestro caso en Madrid, el CIE de Aluche, y en términos más generales, aunque no depende del Ayuntamiento, sí del Congreso de los Diputados, una ley de extranjería que, como digo, permite situaciones que son claramente, que favorecen o que provocan una importante exclusión social.
Caminamos en este A Fondo con Rita Maestre. Tengo una canción para usted, pero le voy a pedir que, si es posible, nos diga quién la canta. Estos primeros compases ya las van.
Sí, me las
pues
sé
adelante,
mucho.
Adelante.
Pues la canta María Arnal y Marcel Vallès, que son un grupo catalán muy reciente, con un disco del año pasado, si no me equivoco, 2017, que acaban de ser muy premiados en los premios de la música independiente y que, en mi opinión, son buenísimos. Tienen un disco muy bonito este, que es 45 cerebros y un corazón, que descubrí en la entrega de esos premios, que está dedicado a 45 cerebros y un corazón encontrados en una cuneta en Burgos, entre otras muchas cunetas que sigue viendo nuestro país, con mucha gente que no tiene un reconocimiento y un enterramiento digno.
Arrímate a ti. El Ateneo es tú que vienes a rondarme, es el título de...
Estás de amor, ¿no?
Estás de amor, pero claro, a mí, políticamente hablando, me lo pone, en fin, prácticamente
en bandeja, ¿no? En bandeja.
Porque yo digo, la están rondando, porque muchos especula para que cambie usted, no digo de chaqueta, pero para que salte usted a la Comunidad de Madrid, dicen que, en fin, podríamos verla en unas listas próximas con Rejón si ganara... las primarias y ¿se iría usted a la Comunidad de Madrid y dejaría el ayuntamiento? Esa es la pregunta directa.
La verdad es que no sé muy bien de dónde sale esto, porque yo lo he afirmado por activa o por pasiva, ¿no? Que en el Ayuntamiento de Madrid la verdad es que me gusta mucho el trabajo municipal. Estoy muy contenta y muy satisfecha de lo que estamos haciendo y digamos, con muchos retos todavía por delante. Y me gustaría mucho y creo que no solo no habrá problema, sino también una gran alegría si la alcaldesa Carmena repite, pues repetir yo también en el equipo de gobierno, porque creo que los cambios que hemos empezado a hacer en Madrid necesitan al menos otra legislatura para ser implantados, ¿no?
Porque en estos 1000 días...
Ha dicho si repite, ¿has oído?
Sí, si repite, ha dicho.
Ya, estamos ya a punto de conocer este extremo, Rita.
Pues, como sabéis, esa no es una decisión que dependa de mí, sino de la propia alcaldesa, y cuando tenga decidido cuál es su voluntad, pues lo hará, claro.
Bueno, Madrid Diario publicó el pasado viernes las declaraciones de Ramón Espinar diciendo cuanto antes, ¿no? Es decir,
claro, esto hay que despejarlo
de Rejón
ya, ¿no?
Como el de Carmena. Cuanto antes mejor, Rita Maestre, como dice... Espinar.
Bueno, yo la verdad creo que la posición que ha asumido la alcaldesa, que es la de tratar de ¿cómo decir?, posponer todo lo posible el comienzo de la campaña electoral, en el sentido de que las campañas electorales suelen ser momentos en los que uno acaba preocupándose más o todo te hace preocuparte más de la cuestión electoral que de lo que nosotros tenemos que preocuparnos, que es de gobernar la ciudad de Madrid, ¿no? Y en ese sentido, por ahora, seguimos 100% concentrados en gobernar lo mejor posible la ciudad de Madrid, y yo creo que eso es una decisión muy responsable por parte de la alcaldesa.
Cuando uno lleva 1000 días... gobernando, porque ya han pasado, ¿no? Ya están más allá del Ecuador, y mira el haber y el debe, como es su caso como portavoz del gobierno de Ahora Madrid. Elija dos cosas, o sea, pónganos un haber en el que diga estoy muy satisfecha de, y pónganos un debe en el que nos diga hay que acelerar y hay que apretar.
Pues estoy muy satisfecha de unos resultados económicos que creo que son incuestionables, no solo en comparación con la trayectoria de los equipos de gobierno anteriores, sino también en comparación con lo que otras administraciones han hecho en el mismo periodo que nosotros o no han hecho en el mismo periodo que nosotros. Y en ese sentido creo que un gobierno municipal al que no se le conocía experiencia, digamos, política, no llevábamos 20 años de sillón en sillón, hemos conseguido una reducción importantísima de la deuda pública y unos superávit millonarios, 1000 millonarios de hecho, todos y cada uno de los años que hemos gobernado la ciudad, mientras aumentábamos de una forma muy cuantiosa las inversiones en la ciudad, pues es algo de lo que estar muy orgullosa, ¿no? De ser un equipo de gobierno que creo que ha gestionado y que está gestionando con solvencia y con honradez las cuentas públicas. Y en ese sentido, devolviendo a los ciudadanos, y por ejemplo eso sale de una forma muy clara en la encuesta del Observatorio Municipal, la confianza en que su dinero está en buenas manos.
¿Y el debe?
El debe, eso.
En el debe... Creo que uno de los retos más importantes que teníamos al llegar y que seguimos teniendo es la reducción de la desigualdad en la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad muy rica, es una ciudad que crea empleo y que crea PIB por encima, muy por encima de la media de la comunidad y del conjunto de nuestro país, pero sin embargo la distribución de toda esa riqueza no se produce de forma igualitaria. Es un dato que siempre utilizamos, pero hay muchos años de diferencia en la esperanza de vida entre algunos barrios del norte de la ciudad y algunos barrios del sur de la ciudad, y eso es un problema grave al que no solo podemos responder como ayuntamiento, pero al que queremos tratar de responder como ayuntamiento en términos de creación de empleo, de mejora de las dotaciones públicas, de acceso a la formación, de acceso a la cultura, etcétera, ¿no? Y en ese sentido trabajamos en ello, pero es una dinámica compleja a la que todavía no hemos conseguido ofrecer los igual de buenos datos que dábamos en la parte económica, pues también en la lucha contra la desigualdad, aunque es una de nuestras prioridades.
Rita, me gustaría si en el debe también está los grupos de la oposición, porque uno escucha a los grupos de la oposición y se os escucha a los miembros del gobierno, del ayuntamiento, y es que son como dos mundos aparte. Entonces, no sé si también No sé si debe haber un acercamiento o qué tiene que pasar, porque realmente la sensación que da es de crispación entre unos y otros.
Yo, la verdad es que nunca había hecho política institucional hasta la fecha y, por lo tanto, me cuesta mucho saber si es algo que pasa siempre o que pasa solo aquí, ¿no? Me da más bien la sensación de que la forma en la que se hace política es esa confrontación permanente donde la oposición cuenta que todo va fatal y el gobierno tiende a contar que todo va genial, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer nuestra parte y, en ese sentido, creo que ha sido... No siempre bien entendido, pero hemos intentado hacerlo con honradez también, evaluar cuando cometíamos errores, afrontarlos, rectificar si era necesario, y esperaría también, digamos, de parte de la oposición que no contara, digamos, una situación apocalíptica de la ciudad de Madrid que no se corresponde con la propia evaluación que hace la ciudadanía, ¿no? De hecho, yo, para mí, la mejor respuesta es, como decía antes, esa encuesta del Observatorio Municipal que arroja cuáles siguen siendo los problemas de la ciudad y que nosotros nos tomamos muy en serio, que la gente diga que el principal problema sigue siendo, aunque se ha reducido la limpieza. Bueno, eso es una crítica ciudadana que nosotros tenemos que asumir, pero que la gente diga también que ha mejorado muchísimo la inversión en la cultura, que los polideportivos van mejor, que los parques están mejor, pues significa que el gobierno también hace cosas bien. Yo no digo que seamos un gobierno perfecto ni que se nos pueda o deba poner un 10, sí creo que hemos hecho cosas positivas para la ciudad de Madrid y que si se nos señalan con voluntad de mejora los errores, tratamos de asumirlos y de mejorarlos.
Rita Maestre, casi que la pregunta se la ha contestado usted misma. Llevo poco en política, no sé muy bien cómo se puede visualizar eso. Es que depende, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Bueno, con esto aprendemos también, porque son los fabulosos Cadillac.
Con Celia Cruz.
Con Celia Cruz.
Ahí es nada.
El vaso vacío.
Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche.
Habla de la falta de palabras como portavoz del gobierno. ¿Cuándo se quedó sin palabras? ¿Lo recuerda?
Pues no lo sé. La verdad es que es probable que me haya sucedido, no lo niego, pero...
O sea, en blanco, ¿te refieres?
Sí, veces que estás en una rueda de prensa, por ejemplo, y de repente dices, se me ha ido, no puedo contestar a esto, ya si acaso me entero y mañana...
Bueno, pero eso he de decir que cuando me ha sucedido no es que me haya quedado en blanco, sino que realmente no tenía la información y siempre he preferido decir... Miren, no tengo esa información, voy a consultarla, que inventarme algo sobre la marcha que me parece menos eficiente.
Bueno, ¿no? También podía haber hecho esto, Nidos Herrero, que quiero que conozcas. Podría haberse dirigido así a los periodistas.
La histórica de le conseguenze de la crisis sulle persone que no la habían provocata. Es ineficace porque da anni que la aplicamos en Europa, en particular en el sur de Europa, y no funciona. No es vero que le cose.
Esto casi mejor que me lo traduzca usted, ¿no? Porque es su voz, es usted hablando en italiano, en TV7. No sé si estaba en Roma o dónde estaba.
Estaba en Roma, efectivamente.
Rita, habla italiano.
Sí.
Pero vamos,
pero
veo
yo no,
que.
Pero yo nunca pisconiente. Entonces, además estaba hablando de la Merkel y de Macron y estaba metida en la harina.
Sí, muy metida. Yo creo que esto era antes de ser concejala, en 2014 o en 2015, por ahí.
Par de años.
Sí.
¿Pero estudió en Italia, a lo mejor?
Estudié aquí en el Liceo Italiano.
Ah.
En Madrid hay un Liceo Italiano, que es un colegio público, ahí en Río Rosas, y yo estudié allí. Y hablo italiano. Hasta la fecha, digamos que le tengo un enorme amor a Italia. No es que el italiano me haya servido muchísimo en la práctica, más que para este interesante programa de televisión, la televisión pública, pero bueno, está muy bien conocer idiomas, digamos, ser bilingüe, y estoy muy contenta. Además, le tengo muchísimo cariño al país.
Es que cuando uno se pone a bucear y de repente encuentra a Rita Maestra hablando en italiano, digo, bueno, pues si alguna vez
se ha quedado sin palabras,
siempre tenemos la oportunidad de ir a esto. Madrid Nuevo Norte debería aprobarse antes del final del trimestre en 2018. Esto es lo que se dijo porque no se pudo hacer en diciembre, nos decía usted. Además, la última vez se hará antes del primer trimestre. ¿Qué se nos acaba el trimestre, Maestre?
Pues yo creo que estamos cerca. De verdad que estoy tranquila. Sí, es de verdad que se nos acaba el trimestre, pero será pronto, será muy pronto. Nosotros tenemos una posición muy clara y además muy consensuada con el conjunto de las administraciones públicas que participan en esta negociación, porque no es solo el Ayuntamiento quien tiene que aprobar el planeamiento, sino que son también Adif, el Ministerio de Fomento, Renfe y la Comunidad de Madrid. Es decir, somos unos cuantos. El consenso, como digo, entre las administraciones públicas es claro y, por tanto, estamos llevando adelante esta negociación en la que estamos bajando, digamos, a la propuesta técnica el gran acuerdo al que llegamos en verano de este año. No, yo soy optimista en el sentido, más que soy optimista, estoy tranquila con que va a salir adelante y con que antes de que termine la legislatura podremos empezar en la práctica a desbloquear esa gran operación que lleva 20 años bloqueada,
pero
ahora no ya 22 en
pero
el
no
norte
en este
de
trimestre.
La ciudad de Madrid.
No, será
pues ni siquiera digo que no digo que no.
Es verdad que bajo, perdón, es que es cotilleo, pero ya que la tenemos, pues en una fondo,
claro,
que bajó
aprovecha.
El ministro de la Cerda así como a escondidas y se vio con la alcaldesa, con Manuela Carmena de Cibeles, díganos.
Hay muchas reuniones que se producen aunque no se sepan, porque muchas veces cuando las cosas se saben, entonces es cuando se oscurecen, ¿no? Porque cada uno tiene que decir algo, todo el mundo tiene que posicionarse públicamente y a veces para trabajar de verdad es mucho mejor hacerlo sin cámaras y hacerlo sin titulares. Y en ese sentido hay muchas reuniones para sacar adelante los grandes proyectos que no se comunican, pero que sirven realmente para avanzar.
Oye, esta canción.
Perdón.
¡Buah!
Retiróse
nada.
A cambiar de vestido y descansar la artista cuando ante ella llegó el jefe de la Casa Civil de su excelencia Franco. Que ha dicho el caudillo que se puede volver a cantar Ojos Verdes. Y Concha Piquer, con una templanza que ninguna de sus colegas hubiera tenido, respondió: dígale que en este preciso momento me dispongo a merendar y que si quiere escucharme de nuevo en esta canción le reservaré un palco en el teatro donde actúo y no tendré inconveniente en complacerle. Ya nunca más. La invitaron desde el Palacio del Parque.
Y que cada vez que cantaba esta canción tenía que pagar una multa.
Ojos Verdes, pero si es una de las que ha escogido usted.
Lo sé, claro que lo sé.
¿Sabía esta historia?
No, estaba escuchando con atención la historia, no la conocía. Es preciosa. Es una historia preciosa, no. Como la canción.
Claro, ella era de armas tomar, y entonces, aunque si le decían que cantara, no cantaba, se callaba. Si le decían que no podía cantar la canción, la cantaba. O sea, era tremenda,
era
¿eh?
Una gran artista.
Sí, verdad. Y esta canción es que es una maravilla.
Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Verdes como la albahaca.
¿Se la cantaban en casa?
La cantaba mi abuela. Y la tengo, claro, cuando luego me hice mayor ya la busqué yo y encontré la versión real, que no era la que cantaba mi abuela, sino mucho mejor. Le tengo mucho cariño por eso.
Claro. Me imaginaba que era la abuela.
La adornaba. Claro. No simpatizó mucho con el régimen franquista, Concha Piquer. No digo usted. Que
yo
no,
tampoco.
Que no lo conoció, pero seguro que tampoco. Estarán escuchando, estarán diciendo, pues cómo pueden estar haciendo una entrevista a Rita Maestre tan blanca y tan light. ¿Verdad? Seguro que sí. Pues porque nos apetece.
Oh, verde como la albahaca.
Oye, yo también quería ver a Rita Maestre sin estar crispada, porque es que, es verdad, cuando les ponemos aquí confrontados unos con otros, unos partidos con otros, yo la veo a Rita más en guardia y hoy sí que la veo más relajada.
Es que es distinto, claro, es más fácil, sin ninguna duda, ¿no? Yo trato de no crisparme mucho y trato también, en una línea que Manuela yo creo que ha instaurado desde el principio y que me parece muy buena, huir, digamos, de la práctica de la descalificación, de la adjetivación, ¿no? De llamar al resto de los concejales o portavoces, llamarles cosas, digamos, y ponerles juicios de valor y de discutir en la medida de lo posible sobre los hechos y sobre las opiniones, ¿no? Me parece que la política del insulto y de la descalificación y del tú mientes, no, mientes tú, no, eso no es verdad, eso es falso. Creo que es, la verdad, muy poco interesante y que deberíamos tratar de buscar otras fórmulas. Hasta ahora no hemos conseguido cambiarlo mucho, pero por lo menos yo me mantengo coherente a lo que creo que es mejor para la discusión política y para la gestión.
La Gran Vía va a ser el escaparate de cara a la próxima legislatura que va a poner ahora Madrid en valor.
Pues sí, he de decir, ya que estamos hablando con tranquilidad, que me resulta curioso que la propia acción de la oposición haya convertido la reforma de la Gran Vía en semejante símbolo. En la Gran Vía vamos a ampliar las aceras, dejando dos carriles en cada uno de los sentidos, ¿no? Yo creo que es una intervención muy importante, es una intervención bonita, que va a hacer la Gran Vía, de la Gran Vía, un espacio mucho más agradable, mucho más transitable. Es una intervención que está bien hecha. Pero claro, se generó en un principio semejante nivel, ¿no?, de confrontación, que se va a convertir en un símbolo, aun cuando ni siquiera lo iba a ser para el propio gobierno municipal, ¿no? Pero bueno, pues Esperanza Aguirre se plantó allí con el coche y nos llamó cochófobos, y entonces se convirtió en un símbolo. Creo que en este sentido la oposición erróneamente nos ha regalado un fantástico escaparate, porque se van a hacer más intervenciones en Madrid, se van a hacer más intervenciones en el centro, pero la Gran Vía se ha convertido en un emblema.
¿Y cómo van a defender que no se haya llegado a cumplir el objetivo de vivienda social? ¿Se puede calificar de fracaso la situación en este momento?
Bueno, teníamos el objetivo de construir 4.000 viviendas hasta el final de la legislatura. Vamos a ver a cuántas llegamos. Tenemos en marcha 2.500 en construcción ya, en licitación y en construcción. Creo que es un buen número. En todo caso, la vivienda es uno de esos problemas complejos a los que no les vamos a dar solución en 4 años, por mucho que avancemos. Y yo creo que es importante decirlo, ¿no? En los últimos años se vendieron 25.000 viviendas públicas que eran del patrimonio de todos y que ya no tenemos. Y se tarda mucho menos en venderlas que en construirlas. Y aunque estamos haciendo un esfuerzo muy grande para construirlas, pues claramente la situación es grave. También por esa burbuja del alquiler que se está generando en las ciudades de todo el país y a la que el gobierno por ahora no le da demasiada respuesta.
Y yo lo que quisiera saber, si a esa burbuja, que es real, si se le puede poner freno de alguna manera. Porque muchos alquileres se tienen que ir ya a extrarradios, porque en el centro de Madrid es imposible. O sea, están subiendo tanto los precios que la gente se tiene que ir, pero a unas distancias increíbles. ¿Esto no se puede poner freno desde el ayuntamiento?
Bueno, nosotros vamos a intentar en el pleno de esta misma semana, vamos a intentar llevar adelante una proposición que creo que va a salir para pedirle al gobierno de España que posibilite una cosa que está recogida ahora mismo en la normativa, que es que se le grave el IBI, se le suba el IBI a las viviendas que están vacías durante un largo tiempo, ¿no? Porque el problema es que en Madrid sigue habiendo muchas casas vacías que están, digamos, retenidas a la espera de que la burbuja siga creciendo. Y eso no lo puede regular el Ayuntamiento de Madrid, eso lo puede regular, y de hecho está provocado por la reforma de la LAU del año 2013. Y en ese sentido creemos que el gobierno tiene mucho que hacer, porque además no es solo en el centro en absoluto. Los lugares donde más está creciendo el precio del metro cuadrado son los lugares, digamos, alrededor de la Almendra Central, el Puente de Vallecas, en Carabanchel, y por lo tanto es un problema serio que tenemos que atajar con bastante urgencia.
Rita Maestre, ha sido un placer. Gracias por haber venido.
Mucho para mí.
Dígala piacere, en todo caso.
Piacere. Grazie mille. Gracias, Costantino. Enseguida volvemos. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reúne esta tarde con la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro. Nos vamos hasta esta zona. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid ha estado recorriendo el Retiro y visitando la Torre Mirador Alfonso XII, que va a reabrir la próxima semana tras 30 años cerrada. Una reapertura que Manuela Carmena ha valorado positivamente.
Yo creo que es algo que el Ayuntamiento aporta al Retiro y que es muy importante, que es ver el Retiro desde arriba, es decir, una mirada diferente, la mirada desde la altura, la mirada de combinar el lago, los árboles, las estatuas, los parterres con el cielo y con los edificios que se ven alrededor.
Ahora Manuela Carmena está reunida con la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, que se acaba de formar.
Gracias. Pues precisamente escuchábamos esta mañana a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, referirse a los sucesos de Lavapiés. Ha asegurado que la gestión del Ayuntamiento de la capital en esos graves disturbios ocurridos en Lavapiés tras la muerte de un mantero ha sido correcta en todo momento, por lo que la regidora de la capital considera que ningún miembro de su equipo de gobierno debería dimitir. Sin embargo, la oposición del Ayuntamiento de Madrid denuncia que el gobierno de Carmena informó muy tarde de las circunstancias que rodearon la muerte de ese mantero en Lavapiés, hecho tras el cual se desencadenaron los disturbios. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP.
Autocrítica y echo de menos que se haya lanzado un mensaje claro de apoyo a la Policía Municipal y tranquilizado a los madrileños cuando desde las 22:18 del jueves este equipo de gobierno sabía perfectamente lo que había pasado.
La Comisión del Congreso, que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, ha citado para mañana martes a la presidenta del PP madrileño y del Gobierno regional, Cristina Cifuentes. También al exgerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez. Cifuentes se convertirá en la primera dirigente en activo del partido de Mariano Rajoy, que dará explicaciones ante este órgano. Beltrán Gutiérrez, por su parte, está siendo investigado por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por facilitar la presunta financiación irregular del partido en conexión con la trama púnica. Más facilidades a partir de ahora para acudir a un psicólogo porque estarán en muchos centros de salud de la Comunidad de Madrid. También se implanta desde hoy un nuevo sistema para simplificar la entrega de partes de bajas laborales. Julio César Cobos.
Será el médico de familia y un enfermero quienes se encargarán de valorar la patología que presente el paciente para acudir al psicólogo. Se determinará también el tipo de tratamiento que necesita cada usuario, que siempre tendrán que ser mayores de 18 años y diagnosticados con depresión o ansiedad. Para este nuevo servicio se incorporarán 21 psicólogos clínicos. Y por otra parte, la Comunidad de Madrid también quiere agilizar los trámites en la expedición y entrega de una baja laboral. Se quiere que disminuyan los trámites burocráticos con un menor desplazamiento de los pacientes a los centros de salud. A partir de ahora, los facultativos deberán detallar en el parte médico la duración estimada de la enfermedad y la fecha de la siguiente revisión.
Desde mañana también la Comunidad de Madrid pone en marcha un plan Renove de electrodomésticos. El objetivo es que los madrileños obtengan descuentos de entre 70 y 150 euros para cambiar sus viejas lavadoras, lavavajillas o frigoríficos por modelos eficientes que consumen menos energía. Se van a destinar para ello más de 2,5 millones de euros. Y en Pinto se han presentado hoy las obras de rehabilitación de la iglesia y convento de la Sagrada Familia. Beatriz Marín.
Sí, la Sagrada Familia es un conjunto histórico del siglo XIX que alberga una iglesia, un convento y un espacio que será el Centro Municipal de Cultura. Llevaba cerrado desde hace 8 años por el mal estado en el que se encontraba. No se ha podido utilizar, pero además peligraba perder parte del patrimonio de esta localidad. Buenas noticias ahora porque después de Semana Santa comienzan ya las obras. Pedro Royán, consejero de Administración Local, Rafael Sánchez, alcalde de Pinto.
Pues el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dentro de lo que era el programa Prisma, destinó 3,6 millones de euros para llevar a cabo esta actuación muy ambiciosa. Se va a actuar en una superficie de 2.500 metros cuadrados aproximadamente.
Sí, sí, muy satisfecho después de haber estado esperando durante casi 8 años, ¿no? Desde que se cerró este Centro Municipal de Cultura y la Iglesia de San José, por fin podemos ver el inicio de unas obras de un conjunto histórico patrimonial muy importante para los pinteños.
En un año está previsto que acabe la obra.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y los miembros de la Ejecutiva Federal que cobran nómina de Ferraz se aplicarán una subida salarial del 0,25%, como la de los pensionistas. Ciudadanos critica la idea. Escuchamos a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Alastra, y al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Una propuesta simbólica, es decir, si no puede crecer la pensión de nuestros mayores más que al 0,25%, pues que tampoco crezca ni el del el Consejo de Ministros ni el de Diputados y Senadores. Bueno, evidentemente eso no va a resolver ningún problema, pero sería un gesto.
Recordar que el PSOE votó a favor de la subida del 1% de los sueldos de los parlamentarios cuando se discutió el tema.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos hasta las carreteras a esta hora de la tarde, 7 y 5 minutos. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la 5 a la altura de Arroyo Molinos genera 10 kilómetros de retenciones hacia Badajoz. Hay desvío alternativo por la autopista de peaje R5. Además van a encontrar complicaciones en las entradas a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, helados en el acceso a la M30 y la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Dificultades también en la salida vías de la capital, en la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto, y la 42 a la altura de Getafe y Fuenlabrada. Tráfico lento en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Hortaleza y Vicálvaro, dirección A3, desde las Tablas hasta los túneles del Pardo, sentido A6, en la zona de Pozuelo hacia la M503 y desde Mercamadrid hasta Villaverde, dirección a la A42. Densidad circulatoria en la M50, en Leganés y Getafe hacia la A42, y por el temporal tengan precaución, ya que son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno en la M604 a su paso por Cotos, en el puerto de Cotos, y en la M601 en el puerto de Navacerrada.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, seguimos el equipo de Madrid Directo desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Estamos en la última hora y vamos a mirar un poquito más a fondo la Comunidad de Madrid. Carlos Honorato está preparadísimo para hablar, por ejemplo, del plan Renove de electrodomésticos. Uy, ¿desde cuándo tienes la lavadora?
Uy, yo tengo con esto un mosqueo importante, ¿eh? Porque en 10 años he tenido que renovar todo lo que tengo de electrodomésticos.
¿Se te
estropeó? Todos. Empezando por la lavadora, siguiendo por la nevera, el horno, todo.
Oye,
todo,
pues
todo,
qué
todo
pena
lo he cambiado.
Que no te haya pillado el plan Renove, que te podían dar desde 110 por un lavavajillas, 150 por un frigorífico, 70 euros por la lavadora, si la cambiabas, pues
cachis.
No te ha pillado.
No, no,
no
me
te
ha pillado. No, me pillará la próxima, porque vamos, esto 7 u 8 años se te estropea cualquier electrodoméstico que tengas en casa.
Pues esto lo vamos a contar. La Comunidad de Madrid pone en marcha un nuevo plan Renove de electrodomésticos. Pero antes, por favor, el tiempo. ¡Qué frío pelón, querida Ainhoa González! Bueno, de verdad.
No te lo tomes como una bronca, pero es así, ¿eh? Oye, ¿cuándo llega la primavera?
Sí, mañana.
Ah, ¿mañana?
¿Mañana?
Oye, ¡ojo!
¡Ojo! Que mañana cambia todo.
Mañana cambia
sí,
todo.
Mira, mañana vamos a estar a las 5 y 10 de la tarde cayendo chuzos de punta y de repente hay 16, va a salir un sol radiante y 30 grados. Sí,
sí. ¿Lo dices de verdad?
No. Esto no es así.
No, pero, a ver, entramos...
Podría ser, pero no.
Podría ser, pero a ver, entramos en la primavera astronómica, que no meteorológica. Lógicamente todavía nos quedan unos cuantos días de pasar frío y de inestabilidad. De hecho...
No podemos más, ¿eh? Con eso ya, te lo digo todo.
Sí, me escribió la Virgen de la Cueva diciendo que ya que lo dejaba directamente, que después de que había dejado el pabellón tan alto...
No
que
me
ya...
recéis más, te dijo,
sí,
¿no? No
dijo,
me recéis
favor,
más,
ya
está
tanto
bien.
Tanto que se llenen los envases, me han mandado tantas cartas que al final se le ha ido de las manos, lo decía.
Claro, claro.
Y bueno, hoy hemos tenido de todas formas una jornada típicamente primaveral, porque fijaos ahora el cielo despejado que estamos teniendo y ha caído una,
¿eh?
Y con granizo.
Que a Nieves se le ha estropeado el paraguas.
Mi paraguas recién estrenado, se da la vuelta y ya me ha dicho un compañero, ¿quieres que te lo tire a la basura? Digo, pues si me haces el favor, te lo prometo.
No hay plan Renove de paraguas, tendrá que verlo.
No hay plan Renove.
Lo subvencionamos los meteorólogos.
Pues, recién compradito de ayer.
Te ha pillado una de esas rachas.
Era malo, ¿eh?
Era malo. Acabáramos.
Era de 8 euros, pero oye, por favor.
Ay, por lo menos que te dure un día entero.
Claro, por Dios.
8 euros es un capitalito,
pues
sí. ¿Eh?
Ya, claro, no era tirado. No, 8 euros. Era transparente, me hacía gracia.
Pues te ha pillado una de esas rachas que han superado los 70 kilómetros por hora en puntos de la Comunidad de Madrid y hasta más de 100 en zonas altas de la sierra. Ha sido y además, sobre todo, ha sido en el paso de una banda de precipitación de mucha inestabilidad y precipitación muy activa que nos ha traído no solo lluvia, sino granizo, y justo donde se producían esos chaparrones, de repente empezaba a soplar con fuerza el aire y es lo que te ha pillado. En medio ahí,
me ha pillado.
Y ahora ya, pues la calma, lo que viene, dicen que es la que precede a la tempestad,
pero mañana
también,
más.
No, mañana, no, que en vez de precederla, ha sido posterior. Ahora ya estamos con ambiente más tranquilo, tampoco nos podemos confiar. Mañana vamos a tener una
jornada
variable.
Mira, la tos es de Miguel Ángel Almodóvar.
Que le ha pillado también el frío.
Quería
decir que esto es la oportunidad para ver paisajes únicos. Hoy he visto unas imágenes del Tajo pasando por Toledo que yo creo que pasarán otros 300 años hasta que se vuelvan a ver. Y curiosamente las veo Hans Christian Andersen, el de los cuentos, el del patito feo, que se esforzaba por no llevar traductor cuando vino a España. Entonces lo entendía todo fatal y dijo que los toledanos tenían tanta pasión por Cervantes que le habían hecho un monasterio. Luego se descubrió que no era San Cervantes, sino San Servando, porque no lo entendió él bien. Pero llegaban las aguas, lo he visto hoy, a San Servando.
Vaya, bien.
Pero no, hoy es un espectáculo para ir a Toledo y ver el Tajo, como seguramente no se verá en siglos, ¿o no?
Y como también están en ríos de Andalucía, que con están unas crecidas en los ríos. De hecho, situación está bastante peligrosa porque como se prevé que todavía siga lloviendo de cara a estos próximos días y están alcanzando niveles que pues no se veían desde hace muchísimos años, están todos pendientes, pues lo que decíamos. Llevamos un episodio de precipitaciones ya de varias semanas. Cierto es que todavía los embalses no están ni siquiera en los datos del año pasado, pero es que ha llovido mucho en un corto espacio de tiempo. Entonces no tienen capacidad las tierras para drenar y los ríos, los cauces para llevar por las cuencas para distribuir ese agua, y es el problema que ha habido, que ha llovido demasiado en poco tiempo después de estar con un periodo de sequía, lo cual también hace que la tierra no esté perceptiva para drenar bien ese agua que cae de la precipitación. Cuando hay una época de mucha sequía, pues la tierra no se queda especialmente bien para recibir esa lluvia.
Mira, vamos a hablar de pantanos, vamos a hablar de agua, porque los pantanos de Madrid recogen en 15 días el agua que consume la región en 4 meses. De esto vamos a hablar.
Sí. Y ha llovido ya, en lo que llevamos de año, la mitad, estamos hablando de Madrid capital, ha llovido la mitad de lo que llueve en todo un año, de media. En solo, pues eso, 3 meses que llevamos prácticamente.
Madre
y espérate que todavía no he dicho la previsión. Venga, lo digo rápido.
Rápido,
porque estamos
rápido.
Hablando de lo que ha pasado y no de lo que va a pasar. Mañana vamos a tener ambiente variable, posibilidad de algunos chubascos dispersos, más probables en la sierra, donde va a seguir nevando, algunos copos de nieve, pero ya no la nevada persistente como la de hoy. También más probable hacia las localidades del sur. En el interior vamos a tener eso, nubosidad variable y temperaturas un poco más fresquitas que hoy. Hoy ha bajado la máxima, 9-10 grados como mucho. Mañana 8-9 grados, ahí. Y un poco menos de viento, pero todavía con alguna ráfaga significativa. Y tenemos paréntesis de precipitaciones. Miércoles, jueves y el viernes otra vez llega un frente bastante activo que nos hará sacar el paraguas.
O sea, has dicho miércoles, luego mañana paraguas.
En algunos puntos sí, sobre todo en la sierra y hacia el extremo sur. No nos podemos confiar, y mañana que entramos ya en la primavera, pues nos va a dar eso, una pequeña tregua luego, miércoles, jueves, un poco más de sol, temperaturas que se van a mantener ahí, pero ojo porque las nocturnas van a ser más frías, vamos a tener heladas de
tomamos fines. Nota.
Y el viernes, preparando el paraguas otra vez, cómprate otro.
Ay, sí, otro, a ver si dura más de un día. Ay, no, muchísimas gracias. Aquí está Javier Rodríguez dispuesto a hablarnos, ojo, de Cristiano Ronaldo. Atención, porque sí, tiene racha de goles, pero también, menuda noticia, él estaba dispuesto a dar un cheque en blanco para que no vaya Hacienda por la vía penal. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? ¿Qué te parece?
Bueno, es que lo del cheque en blanco no lo entiendo, ¿no? Tendrá que pagar lo que tenga que pagar, ¿no?
Claro, ¿no? Pero dice que quiere eludir la prisión. Entonces dice, yo pongo un cheque en blanco.
Todos lo han eludido así, ¿no?
Sí, claro, ¿qué tal?
Hola, Javier, muy buenas.
Bueno, lo que os cuento muy rápido. Hacienda mantiene la vía penal para Cristiano Ronaldo por un
presunto
fraude.
O sea, que no le ha hecho caso.
De 14,7 millones de euros entre los años 2011 y 2014 en relación a sus derechos de imagen. Unas fuentes indican que hace unos meses hubo una reunión que fue poco fructífera, en la que el delantero ofrecía entre 4 o 5 millones de euros para saldar su deuda. Hacienda lo ha rechazado y ahora, según ha informado El Mundo, como bien dice Nieves, Ronaldo habría ofrecido un cheque en blanco a la agencia tributaria para cerrar su caso si se retira la petición de cárcel que existe contra él. Alrededor de los 14 millones de euros sería lo que estaría pidiendo Hacienda al delantero del Madrid por este...
Pero nos
fiscal.
Han dicho que es que ni cheque ni nada, que la vía penal...
Es la vía penal.
Es la vía penal, que no tiene nada que ver. Entonces,
bueno, ver
todo
cómo
sigue adelante.
¿Cómo queda todo esto de Cristiano Ronaldo? Lo cierto es que no se ha no se ha atajado a tiempo. El jugador no quiere tener ningún problema, quiere pagar, ha mostrado su predisposición desde el primer momento, pero es cierto que no está siguiendo el mismo cauce que otros jugadores del Real Madrid que sí han saldado sus deudas con una aportación económica.
El Madrid y el Barcelona, sobre todo estos que se habían ido y que han vuelto, sencillamente han vuelto a Hacienda, han pagado y se han ido.
Exactamente.
No había más problemas.
Cuando vino, por ejemplo, vino directamente a pagar y se fue. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero la información que apuntaba el diario El Mundo, pues como siempre, acercándose a lo que está ocurriendo en torno al delantero del Real Madrid y a esa deuda que tiene de 14,7 millones con Hacienda.
Esto a la gente a través de las redes le molestaba bastante,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo. Sobre todo por eso, porque dicen que tiene un tono de chulería por parte de Ronaldo. Lo de presentar ese cheque en blanco, que eso no lo hace nadie.
Bien, aparte del cheque en blanco, antes de entrar en las noticias de Madrid, digamos que el Inter Movistar ha dejado escapar la Copa de España, ¿no?
Sí, ayer perdió en fútbol sala, perdió 4-3 frente al Jaén Paraíso Interior en esa Copa que se celebró en el Palacio de los Deportes de Madrid. Simplemente decirte también que la Liga está casi sentenciada en fútbol porque el Barça ganó, el Atlético de Madrid no lo consiguió frente al Villarreal, el Madrid ganó al Girona en un partido loco en el que Cristiano marcó 4 goles, así que la Liga sigue cada vez con más tintes azulgranas.
Muy bien, tienes para otra noticia más, así que selecciónala.
Nada, simplemente contarte muy rápido que mañana juega el Real Madrid en Euroliga, baloncesto, que hoy se concentra la selección española a partir de las 9 de la noche en Las Rozas para preparar los partidos frente a Alemania el viernes y frente a Argentina el próximo martes en el Metropolitano, y que tenemos una bala más en rugby a pesar del atraco que nos han hecho en el día de ayer en el partido frente a Bélgica, del que España todavía se está reponiendo.
Vaya, atraco, ¿no?
Hombre, nos estábamos jugando el Mundial contra Rumanía, estar en el Mundial contra Rumanía, y nos arbitró un rumano
hombre,
en el partido contra Bélgica.
Un rumano denunciado hace meses, ¿no?
Exactamente. Decisiones un tanto polémicas en ese partido que acabaron con una imagen que nadie quiere ver, que fue a los jugadores persiguiendo al árbitro. Ya están en España, se han arrepentido absolutamente de esas imágenes, así que, bueno, nos queda una bala más para estar en el Mundial de Japón.
Javier, muchísimas gracias. Y ahora sí, noticias. Vamos con la Comunidad de Madrid y esa puesta en marcha de un nuevo plan Renove de electrodomésticos. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Un plan que comienza mañana y para el que están destinados 2.780.000 euros. El objetivo es fomentar la sustitución de electrodomésticos por otros nuevos de menor consumo energético. Para que la gente se anime a cambiarlos, proponen una serie de incentivos económicos. Por ejemplo, en los establecimientos serán directamente descuentos de 70 euros para lavadoras, 110 para lavavajillas o 150 para frigoríficos a la hora de adquirir uno nuevo. Hay que decir que esta iniciativa supone un beneficio tanto para los comerciantes, que van a ver incrementadas sus ventas, como para consumidores que, aparte del descuento, se van a ver beneficiados en la factura de la luz. También hay que recordar que para poder adquirir estos descuentos hay que demostrar que el objetivo final es sustituir pues uno por otro.
Ajá. Vamos a hablar con el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz. Saludos. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Javier, estamos de enhorabuena. Ustedes están incentivando al consumidor a cambiar, ¿no? Los lavavajillas, los frigoríficos. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto imagino que hay algo que tiene que ver con el medio ambiente.
Efectivamente, uno de los principales objetivos de los planes Renove que se vienen poniendo en marcha desde el año 2006 es el ahorro y la eficiencia energética de la Comunidad de Madrid, en este caso materializado a través del ahorro en la factura de los consumidores directamente.
Claro, es que somos remisos los madrileños a cambiar de electrodomésticos. Dicho con otras palabras, que quizá estamos con una lavadora, pues sí puede ser 20 años.
Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, mientras el electrodoméstico no se rompe, pues evidentemente no se cambia. ¿Qué ocurre? Porque son electrodomésticos que son mucho menos eficientes, y lo que tratamos de hacer desde la comunidad es incentivar el consumo energético, el mínimo consumo energético, es decir, el electrodoméstico eficiente, y por ello incentivamos la compra de A3 Plus, ¿no?, que son los más eficientes de todo el mercado.
Explíqueme esto, porque es A3 Plus, A3 estrellas. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues estos son los electrodomésticos que tienen la máxima calificación energética, es decir, que tienen un rendimiento óptimo y que tienen un menor consumo de energía. Por tanto, da las mismas prestaciones al usuario con un muchísimo menor consumo de energía.
Uh-huh. ¿Esto lo encontramos en todos los electrodomésticos? ¿Nos indica si nuestro electrodoméstico es A simplemente, es no sé, viene en todos? Es que yo ni me había fijado, Javier.
Todos los electrodomésticos tienen una calificación energética y, por tanto, lo que hacemos es subvencionar los de máxima calificación energética. Que incentivamos la sustitución del electrodoméstico antiguo, que insisto, tienen unas menores prestaciones y un mayor consumo energético, por estos que son los más eficientes que hay ahora mismo en el mercado. Y ese es el objetivo, para que en términos globales, en toda la región, consigamos un ahorro de energía.
Claro, o sea, estamos consumiendo mucha energía porque nuestros electrodomésticos son obsoletos, ¿se podría decir así, Javier?
Así es, efectivamente. Por tanto, ese es el incentivo para reducir el consumo y ir hacia electrodomésticos pues más eficientes. Estaríamos hablando en este caso que tal y como se ha dicho antes, con los 2,8 millones aproximadamente, estaríamos hablando de subvencionar del orden de más de 25.000 compras de electrodomésticos. Por tanto, esto acaba incidiendo en el menor consumo energético en toda la región.
Claro, ¿nos tenemos que dar prisa porque tiene un tope? O sea, no todo el mundo podrá, imagino, ¿no?, beneficiarse de estos descuentos. ¿Hay un tope, un año, medio año?
El plan se pone mañana en marcha y, en teoría, la fecha de finalización sería 31 de diciembre. Lo que ocurre es que es cierto que es esta finalización de los fondos disponibles, que, como he dicho antes, son 2,8 millones. Por tanto, es por riguroso orden de llegada. Es decir, los consumidores pueden ir a los establecimientos adheridos
Hasta completar el aforo.
Claro. Hasta completar el total, efectivamente.
Claro. Javier, me interesa mucho esto. ¿Es a partir de ya? ¿De este momento?
A partir de mañana.
Vas a la tienda de electrodomésticos y pides que quieres renovar tu lavadora y tienes que entregar la vieja. ¿O cómo es esto?
Bueno, hay que demostrar que se entrega que se sustituye por un electrodoméstico menos eficiente, es decir, por el antiguo que tengamos. El electrodoméstico nuevo tiene que estar o tiene que empezar a funcionar en lo que es la Comunidad de Madrid. Entonces, el establecimiento adherido lo que hace es comprueba el crédito disponible, y si es así, automáticamente es el propio establecimiento el que tramita la solicitud de ayuda, con lo cual el consumidor se lleva el descuento directamente en su factura.
Ajá. Javier, bueno, estamos ante algo que lo hace la comunidad cada X tiempo, y me parece que se pueden beneficiar todos, ¿no? Había que incentivar las ventas. ¿Se estaban quejando los comerciantes?
Bueno, ese no es el objetivo, aunque sí es cierto que también ayuda. Evidentemente, esto beneficia al consumidor, que ahorra en la compra de electrodoméstico y ahorra en el futuro en su factura energética, y, por supuesto, también beneficia al comercio madrileño, especialmente a los vendedores de electrodomésticos, que efectivamente van a ver incrementadas sus ventas con este incentivo, ¿no?
Uh-huh. Javier, no sé, Miguel Ángel, sí. Almodóvar, quería hacer un comentario. Adelante, adelante.
Una pregunta capciosa. Supongo que el electrodoméstico que se cambia tiene que estar funcionando. No uno que se haya encontrado uno que
claro,
no funcione.
Claro, porque
¿no?
tenemos alguno no, ahí viejo.
No, yo lo digo porque tengo uno viejo que no funciona.
A ver
esto,
si
esto
cuela,
¿no?
Eso
no lo podría cambiar.
A ver.
Tendría que ser uno que funcionara, aunque con prestaciones lógicamente antiguas, ¿no? Es así.
El objetivo del plan es la sustitución, es decir, quitamos el que está funcionando y ponemos uno eficiente, más eficientemente energético.
Perfecto. Bien, o sea que no cuela. Esto que dice Miguel Ángel no cuela.
No cuela, bien.
No cuela.
Lo imaginaba, pero en fin.
Por si acaso. Javier, muchísimas gracias al viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un plan para el que se han destinado, pues eso, ya lo hemos escuchado, ¿no? Muchos millones de euros, y que a partir de mañana.
A partir de mañana, en este plan ahora se van a destinar 2.780.000 euros, pero es un plan que lleva desde el año 2006 y para el que se han destinado más de 47 millones de euros desde que se lanzara. En total se han sustituido pues 574.000 electrodomésticos en todo este tiempo, siendo las lavadoras con 259.385 las más sustituidas, hasta los más de 9.000 congeladores, pasando por frigoríficos, lavavajillas, hornos o encimeras de inducción.
Vamos a decir que hay electrodomésticos que, caray, a los 10 años, ¡pum!, se estropean. Pero hay otros, los antiguos...
La obsolescencia programada.
Que tiene...
Yo he tenido un aparato 40 años. Y tantos años.
Pero fíjate,
no estoy dispuesto a desprenderme de ello ni por dinero.
Claro, porque
sigue
funcionando.
No funciona, pero
ya
pero,
le tienes amor.
Pero yo quiero que esté ahí.
Pues oye, le puede pasar a mucha gente que coges cariño a lavavajillas, que te ha acompañado toda la vida.
Yo casi te regalaría un canario y así ya le coges cariño a un canario antes que un electrodoméstico.
Es verdad. Se le coge cariño a un sobrino, ¿cómo no vas a querer a una mini timer?
Hombre, por favor.
Claro. El frigorífico, sobre
está
todo, yo creo.
Roberto Macedonio está en una tienda de electrodomésticos. Veamos qué nos cuenta. Roberto, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Plan Renove de electrodomésticos dotado con 2,7 millones de euros. Y bueno, pues es un plan del que los madrileños se podrán beneficiar desde mañana hasta que se agote el presupuesto. El objetivo, cambiar viejos modelos por otro de clase A triple plus. Yo me he venido, como no podía ser de otra manera, a una tienda de electrodomésticos. Y hay un señor, precisamente, con su hijo. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Están mirando un frigorífico.
Sí.
¿Por qué? ¿Tienen muy viejo el que tenían?
Porque ya se ha estropeado y le he tirado.
¿Cuántos años tenía su frigorífico?
6 años.
¿Y va a comprar este que vemos aquí, por ejemplo?
Estamos mirando.
¿Se ha fijado que sea clase A triple plus?
Pues la verdad es que no.
Este es doble plus, con lo cual con este no se lo financiaría la comunidad. Si lo compra mañana, un frigorífico, se podría ahorrar 150 euros con este plan.
Qué bien lo dices y qué bien. Yo creo que le has convencido, ¿eh?
Tendría que hacer la compra mañana.
Y mañana me ahorraría 150 euros.
Efectivamente, dentro de este plan Renove. Así que,
bueno.
Pues, vale. Pues muy bien.
Hágalo en el plan.
Sí, sí,
pero. Te va a venir muy bien. ¿A que
claro que sí. Bueno.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ni.
Oye, espera un segundo. Roberto.
Aquí. Buenas tardes.
Ah, bueno.
¿Ustedes quieren comprar electrodomésticos?
A ver.
Sí, sí.
¿Cuál
el
es?
El más caro. El más caro que haya.
¿Pero qué quieren comprar?
Una Balay.
Una Balay. Pero díganme, por ejemplo, una lavadora.
Una lavadora.
En su caso, ¿cuántos años tiene su lavadora?
Los míos.
¿Su lavadora cuántos años tiene?
10 años.
¿Ya va siendo hora de cambiarla?
Sí.
¿La va a cambiar?
Sí.
Pues dentro del plan Renove, Nieves, lavadora, se financia con 70 euros de descuento. Y hay más familias que han venido, gracias familia, a esta tienda. Buenas tardes.
Hola.
Para Nieves Herrero, ¿cuántos años tiene su lavavajillas?
Yo no tengo lavavajillas.
¿Usted no tiene lavavajillas?
No.
¿Cómo lava? ¿A mano?
A mano.
Bueno, pues sabe que si se compra un lavavajillas, está dentro del plan Renove de la Comunidad de Madrid, se financia con 110 euros de descuento.
Sí, y si compro una cuna y un colchón.
¿Cómo se llama la cuna? Hola, Daira.
Hola.
¿Despides tú la conexión?
Sí.
Di, devuelvo conexión, Nieves.
No lo sé.
¡Ah, le da vergüenza! Bueno, gracias, familia. Nieves, así están las cosas en esta tienda de electrodomésticos de Madrid. Ya sabe la gente cómo son estos descuentos que a partir de mañana el plan Renove de la comunidad pone en marcha.
Muy bien, Roberto. Pero yo que tú me compraba algo, porque lo ha dicho tan convencido.
Parecía un vendedor más de la tienda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Qué bien.
¿No se da usted cuenta que tiene...?
Que mañana, hoy no, mañana.
Lo deje para mañana.
Ay, ay, ay. Estará el de la tienda contento, diciendo, vaya, se me ha escapado una venta para hoy.
Una venta que tenía.
Oye, pues nada, a renovar. Yo tengo estoy pensando que ya el microondas que ya tiene sus añitos. Yo creo que tiene tantos como mis hijas.
Pero saltan chispas cuando metes la leche.
Suena raro.
Hace catap. Eso es que lo tienes que cambiar.
No, la radio tuya es la que tienes que cambiar cuando haces el viaje en el tiempo.
Es así, porque hoy se me ha metido Constantino Romero ahí, yo soy tu padre y claro, fíjate.
Nada. Bueno, pues muchas gracias a Roberto Macedonio. Vamos con otra de las noticias de este día y es que tiene que ver, lo hemos dicho, los pantanos de Madrid recogen en 15 días el agua que consume la región en 4 meses. Alejandro.
A ver, este mes de marzo hemos batido marcas históricas en la Comunidad de Madrid en cuanto a captación de agua. Normalmente en el mes de marzo completo entran una media de 120 hectómetros cúbicos y gracias a las precipitaciones de los últimos 15 días se han conseguido ya 150 hectómetros cúbicos, una cantidad que equivale al consumo de agua de toda la región durante 4 meses. El canal de Isabel II ha advertido que a pesar de estos buenos datos hay menos agua embalsada que el año pasado. En la Comunidad de Madrid hay 14 embalses, los cuales a principios de marzo se encontraban al 51% de su capacidad, 20 puntos por debajo de la media histórica de estas fechas, que está en torno al 71%. Pues bien, gracias a las lluvias ahora están al 65,2%. no es suficiente, recalcamos, porque todo hace indicar que en los próximos días las previsiones meteorológicas van a hacer que la situación continúe mejorando.
Vamos a hablar del agua con la ayuda de Miguel Ángel Almodóvar y también hemos llamado a Raúl Urquiaga, que es portavoz de GRAMA, que es el Grupo de Acción para el Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Raúl Urquiaga, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raúl, antes de nada, el agua, no somos conscientes de que es un bien escaso. Yo creo que preguntas a cualquier madrileño y yo creo que abrimos el grifo y no sabemos que, en estos 15 días hemos tenido, unas lluvias que han, de alguna manera, arreglado la situación que teníamos, que era complicada, ¿no, Raúl?
Sí, bueno, la situación, como decía el compañero antes, no se ha solucionado, sino que estamos mejor, afortunadamente, por las lluvias de las últimas semanas.
Pero mejor
pero
no es
seguimos
bien.
Estando en una situación preocupada,
claro.
Sobre todo por la incertidumbre que crea ahora mismo las situaciones meteorológicas anuales, sobre todo producido por las situaciones del cambio climático. Estamos viendo cómo estamos teniendo veranos cada vez más largos y cada vez más secos, inviernos realmente anómalos, bastante secos, está lloviendo demasiado, más de la media, pues en este mes de marzo, y todo lo que podamos ahorrar de cara a los siguientes meses pues siempre va a ser importante, porque no sabemos, como el tiempo es completamente imprevisto, no sabemos lo que nos puede venir. Con lo cual, hay que insistir en ahorrar agua, en no desperdiciarla, en que el agua es un recurso escaso y además necesario, porque sin el agua ninguna actividad económica ni ninguna actividad doméstica puede funcionar.
Caray, el agua abrimos el grifo. Yo creo que cuando uno va al tercer mundo te das cuenta de la importancia que tiene el agua, pero cuando hemos nacido abriendo un grifo yo creo que todo parece que ya estaba hecho y no, el agua, insistimos, la situación está mejor, pero Miguel Ángel, le pido a Raúl que siga con nosotros, sí. Que escuche también a Miguel Ángel, es que sí. No está todo todo dicho. La situación podemos decir que es preocupante, ¿no?
Primero, está muy poquito mejor de lo que estaba, y sobre todo si hablamos del agua superficial, lo que cuenta es la capa freática, el agua que está en el interior, que nunca medimos, ni parece que hablamos de ello, ni tomamos conciencia. Parece que históricamente la capa freática, el agua que circula por el interior, parece que no es de nadie, ni la mide nadie, ni le importa a nadie. Es un agua absolutamente fundamental, pero decía nuestro experto que hay que tomar conciencia de que el agua es un bien escaso, escasísimo, y eso tendría que tener, y llevamos años debatiendo el asunto, referencia clarísima en el precio. No puede costar lo mismo un vaso de agua que toma un anciano para mantenerse hidratado que el que tira cualquiera en su césped de su piscina porque le hace gracia que la piscina tenga césped. Eso el precio debía ser enorme. Pero hay que decir que en cuanto al agua, si hablamos, estamos hablando de Madrid, de los problemas que tiene Madrid, que no es de las provincias donde el problema es más acuciente, pero si hablamos a escala planetaria, hablaríamos de un auténtico genocidio. Ten en cuenta que todo el agua embotellada del mundo la gestionan tres compañías que todo el mundo tendrá en la cabeza, tres compañías, tres marcas. ¿Cuál es el coste del agua? Les cuesta 10.000 litros de agua 2 euros. La venden a 0,50 el litro. Es decir, los precios del agua son absolutamente disparatados, absurdos y controlados por tres multinacionales.
Caray.
Que controlan el mundo y que hacen que la ciudadanía del mundo esté muriendo de sed.
Raúl, sí que me interesa saber, decías que sin agua prácticamente no se podría vivir, ¿no? No se podría vivir. Es más fácil que muera una persona por no beber que por no comer. Entonces, me interesa el que cómo hacemos que haya cultura de agua en la Comunidad de Madrid y en España en general, bueno, Raúl.
En la Comunidad de Madrid realmente no estamos tan mal como en otros lugares de España, donde la situación es mucho más preocupante. La situación de la Comunidad de Madrid es bastante anómala en relación a otras comunidades autónomas, porque la mayor porcentaje de consumo es consumo urbano, en torno al 60% es consumo doméstico, agua de boca que utilizamos en nuestros domicilios para beber, para lavar, etcétera, ¿no? Con lo cual el porcentaje de gasto en la agricultura es mucho menor que en otras regiones, que está en torno al 80-83%, y que es realmente la parte importante del gasto. Cuando estamos viendo en las noticias pantanos secos en las cuencas del Duero, del Segura o del Júcar, es sobre todo por la sobreexplotación que existen de los recursos hídricos, sobre todo por una mala planificación en cuanto a los cultivos. Es verdad que es un motor de la economía, la agricultura, sobre todo en la parte sureste de España, pero nosotros creemos que está completamente sobredimensionada. En los últimos 20 años ha aumentado la superficie de regadío en torno al 20-30% según las distintas zonas, y sería algo que habría que planificar muy a fondo por parte de las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que las situaciones del cambio climático, las previsiones más optimistas dicen que van a disminuir los recursos en los próximos 20 años un 20%.
Caray.
Es decir, esto nos puede llegar a situaciones muy preocupantes, y hace falta pues tomar la situación con voluntad y con decisión y saber que nos estamos jugando algo realmente importante.
Ya lo creo. Raúl, hay que tomar conciencia, y yo creo que también hay que concienciar a su vez. Raúl Urquiaga, portavoz de GRAMA, Grupo de Acción para el Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha sido un verdadero placer. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Venga, hasta luego.
Hasta pronto. Miguel Ángel, el agua, el H2O, que es nuestra vida. Es nuestra vida.
Y alguna cosa más.
Y alguna cosa más, sí. que mejor no nombrar, ¿no?
Sí, pero hay que tomar conciencia con el agua. Y se dijo hace muchísimos años que el futuro de la humanidad, las guerras serían por el agua. Ahora ya no es el futuro, es el presente. De hecho, en toda la zona árabe israelí, el agua ha pasado a ser pues como el coltán en el Congo. Es decir, se cometen matanzas, atrocidades. Insisto, es un instrumento de genocidio. Pero repito, hay tres compañías que venden por 0,50 céntimos 2.500 litros de agua. Quiero decir, es absurdo. Y desde luego, en una ciudad como Madrid, ver a alguien bebiendo agua embotellada me parece un sacrilegio. Yo lo estoy haciendo aquí porque no tengo más remedio, pero me parece pornográfico. Uh-huh. Porque es de peor calidad, la embotellada, tiene unos estándares mucho más bajos que tiene el agua del grifo de Madrid, concretamente en cuanto a nitritos y nitratos, es de peor calidad y tiene un precio absolutamente ridículo. Tiene un precio que vale más cara que cualquier droga que salga al mercado, o que uno pueda comprar en las Barranquillas. El agua es una droga, y es intolerable que esa droga sea legal venderla.
Pues gracias, Miguel Ángel. Seguimos con más noticias de Madrid. Hay un estudio de Adecco que, en fin, creo que es buena noticia. Se prevén más de 20.000 contrataciones en Semana Santa aquí en esta comunidad.
Sí, Adecco ha calculado que esta Semana Santa se van a firmar en toda España 162.780 contratos, una cifra que supone un aumento del 9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Destacan que el 70% de todos estos contratos van a ir a parar a Cataluña, Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. En Madrid, por ejemplo, prevén que se contraten 22.240 personas, un dato que está justo por debajo de Murcia, con 22.650, y Cataluña, con 22.270 empleos. El sector donde más trabajo se van a generar esta Semana Santa dicen que será la hostelería y la restauración, fruto del turismo de estas fechas.
Muy bien, pues ahí lo tienen ustedes, Semana Santa con contrataciones récord, 20.000 contrataciones en Madrid. Con permiso, les ponemos una publi y ya les hablamos de un récord histórico que Pablo Otero nos trae después de, en fin, Antonio de la Rosa, ¿recuerdan ustedes que le hemos ido siguiendo? Bueno, pues tenemos noticia.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar de Antonio de la Rosa, 27 días, 9 horas, 30 minutos, el tiempo que ha tardado Antonio, vecino de la Sierra Norte de Madrid, en completar 1.000 kilómetros de la prueba más dura sobre el Ártico. Nadie hasta ahora lo había logrado en solitario y sin ayuda exterior. Los otros participantes fueron retirándose uno tras otro. Pablo, cuéntanos.
¿Qué tal? Así es, pues veíamos en ese seguimiento que hemos hecho cómo iban abandonando los otros que competían. Y bueno, hemos estado con Antonio a su llegada en Barajas. Le hemos visto un poco más delgado, cargado aún con ese trineo en el que ha transportado todo lo necesario para sobrevivir estos días. Bueno, pues estaba contento de haber conseguido completar la Plan Extrem, que es como se llama este reto, y también de la manera en que lo ha hecho.
Este año la nieve estaba muy pesada, muy lenta, y dije, como esto siga así, no sé si voy a poder. Pero bueno, al final te vas calentando, vas conociendo el material, vas aprendiendo la ruta, y aunque al principio fui más lento, pues bueno, lo bueno es que pude mantener el ritmo y llegar a Rovaniemi de vuelta.
Bueno, pues Nieves, no va a estar fácil que otra persona pueda repetirlo. No, que va.
Él solito, yo creo que se va a quedar ahí, ¿no?
Él mismo decía que puede que alguien lo consiga, pero de momento, a corto plazo, parece que no.
Hacer esto solo, en el tiempo que lo he hecho yo creo que va a costar que alguien lo rebaje. Bueno, seguro que al final siempre las marcas están para batirlas y siempre sale gente que lo bata, pero en las condiciones en las que yo me he encontrado, porque llevaba casi 20 años sin que hubiera tanta nieve en Laponia, con lo cual, bueno, pues eso ha dificultado mucho. A lo mejor el año que viene hay la mitad de nieve, está todo muy duro y la gente vuela y lo pueden hacer sin problema.
Mira, veremos, a ver. Oye, a ver.
Ya sabéis que iba solo y no le ha asustado ni esa soledad, ni el frío, ni tener que racionar la comida o el combustible, o que le atropellara, que eso era lo más probable, una moto de nieve. El susto más gordo se lo dio un inofensivo urogallo.
Anda.
A un metro al lado de mis pies, de repente levanta y es un animal grande, es como un pavo. Entonces, bueno, el susto que me pegué fue, aunque sé que no hay animales peligrosos, pero me llevé un súper susto.
No me extraña. Oye, entonces, 1.000 kilómetros tirando de su trineo.
Así es, todo metido con esa casita a cuestas, por así decirlo, arrastrándolo día tras día, 27 días. Nos adelantaba que el próximo desafío, Nieves, toma nota, va a ser cruzar el Pacífico a remo y en solitario.
Pero bueno, ¿pero por qué se pone estos retos? ¿Por qué no quedarse en Madrid? Tranquilo.
Tomándose unas cañitas.
Claro, por favor.
Bueno,
así que el Pacífico a remo pues lo va a conseguir seguro, ¿no?
Seguro, porque fíjate, el Atlántico ya lo consiguió, ganó la prueba cruzando el Atlántico solitario. ¿Y sabes dónde entrenó?
¿Dónde?
En la sierra, en el Atazar. No le hizo falta ir al mar, aquí en la Comunidad de Madrid.
Caray, Antonio de la Rosa, qué ganas de verle por aquí y darle un abrazo. Enhorabuena, Antonio, si nos estás escuchando. Gracias, Pablo Otero.
A ti, Nieves.
Y Miguel Ángel Almodóvar, que nos quiere hablar de alguien que se nos ha ido este fin de semana y es un gran artista, y yo creo que no se le está haciendo justicia, ¿no te parece? A José Antonio Alcácer, claro, Garmendia.
Sí, como tantas veces fijamos nuestros criterios artísticos en dos o tres cosas, a lo mejor pues se traen cuatro cuadros del Hermitage y se montan unas colas de centenares de kilómetros de gente que en su vida ha ido al Prado, pero que, bueno, pues como bien ya siendo del Hermitage, pues lo consideran. José Antonio Alcácer fue uno de los fundadores importantes de un grupo que se llamó Estampa Popular, que formó parte, entre otros, formaban Paco Álvarez, Andreu Alfaro, Ana Peters, Manolo Valdés, cuyo objeto era transmitir un mensaje crítico y social a la ciudadanía mediante un arte figurativo, claro, directo, que pudiera ser asimilado, comprendido, incluso adquirido por todos los eslabones de la sociedad. Por los mismos años participó en todas las exposiciones de primavera que se hacían en ese monumento, ahora ya por fin definido como monumento al soldado desconocido, pero esa zona que está donde el Ritz,
es como un obelisco, ¿no?
Efectivamente, sí. El obelisco, ahí se hacen las exposiciones de primavera al aire libre, hasta que por alguna razón llega la policía, se enfadaba y salían las exposiciones volando. En el 63 hizo sus primeras exposiciones, fundó un museo que yo tuve la oportunidad de asistir a la inauguración en la etapa ligeramente democrática que tuvo Guinea Ecuatorial en Malabo, el Museo Nacional de Malabo. Allí hubo representaciones interesantes. Y luego, sobre todo, ha tenido fama como ilustrador. Trabajó 46, 47 años en la revista Semana con aquellas chicas estilizadas.
Me encantaban.
Las chicas de Semana, semana tras semana.
Esas rubias larguísimas.
Y que fueron además siendo testigos de cómo cambiaba la situación social en España, los aniversarios de aquella revista. Trabajó, por supuesto, en La Codorniz, trabajó en ABC, en La Hoja del Lunes, en el diario AS, entonces los periódicos deportivos también tenían humor gráfico. Fue tres veces representante español en la Muestra Internacional de Humorismo Social de Montreal, Canadá, la más importante en el mundo. Y en esta sección siempre damos importancia a la gastronomía, hizo toda la serie promovida de cocina histórica madrileña en el restaurante Bella Lola, que lleva Chema de Isidro. Luego creo los 50 personajes que forman parte de mi libro, perdón por el...
No, pero hombre, sacarlo, hay que autocitarse,
bocados,
sí, señor.
Bocados con historia, pues digamos los platos preferidos de 50 personajes históricos, algunos reales, otros ficticios, como son tantos detectives, Salvo Montalbano, etcétera, que ahora vemos en televisión, un verdadero gourmet veneciano en este caso, y se atrevió. Su último trabajo fue una última cena que hicimos. Tú hiciste la presentación de aquel libro.
Maravilloso libro, idea. Y ya que los...
En otras partes se habían hecho con quiz y se habían hecho con otros animales, nosotros lo hicimos con un cochinillo asado y con las imágenes de Taúl, el monasterio de Taúl en Alicante, realmente el nacimiento del arte contemporáneo, cuando los contemporáneos descubrieron que la fotografía había acabado con su negocio y que había que inventar otra cosa, la inventaron en Taúl, todos, Picasso, Mondrian, absolutamente todos lo inventaron en Taúl.
Pues nuestro recuerdo cariñoso a José Antonio Alcácer, que se nos ha ido este sábado. Miguel Ángel, gracias. No te vayas porque te interesa ahorrar.
No tengo nada que ahorrar, pero seguro, a lo mejor sí.
¿Alguna palabra?
¿Que no?
¿Alguna palabra que otra? Claro.
Vamos a hablar de ahorro con Esmeralda Gómez López, pero después de esto.
Onda Madrid.
¿Preparado?
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Carlos, atento, porque a ti y a mí, Miguel Ángel no está tan interesado, dice, pero...
Que sí.
Ah, que sí, vale. Queremos saber...
La Esparta es una monada,
Hombre.
No sé si estas cosas ahora son políticamente correctas.
Incorrecto.
Como dice Miguel Ángel Aguilar, retiro todo lo dicho.
Que quiero que sepan que Esmeralda Gómez López ha escrito Tu llave a la libertad financiera. Desde que presentó su libro aquí, dijimos, para nosotros, queremos a Esmeralda con nosotros. Nos quedamos el otro día. Primero, hemos reordenado el ahorro, hemos distribuido nuestro patrimonio personal, hemos apuntado los ingresos en una libreta y los gastos, hemos minimizado las financiaciones y aquí nos hemos quedado.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Efectivamente, nos hemos quedado viendo cómo podemos seguir mejorando nuestra situación financiera. Y este era el punto.
Que puede ser mala, te apunto, Esmeralda.
El diagnóstico, un buen diagnóstico es el punto de partida, saber dónde empezamos.
Bien.
En cuanto a este punto, el de minimizar las financiaciones y aumentar los pagos al contado, es una de las prácticas que todos deberíamos empezar a llevar a cabo.
Bien, porque dijiste que los pagos al contado al final eres más consciente de lo que gastas, ¿no?
Ese es el efecto psicológico, que le pones conciencia a cualquier gasto que quieras llevar a cabo, a cualquier lujo que pretendas adquirir. Y el otro es el económico, tiene un impacto económico, porque normalmente cualquier financiación lleva asociados una serie de intereses. Uh-huh. Y es aquí donde mencionamos...
¿Me vas a hablar del TIN y del TAE?
Efectivamente.
Oye, el TIN, que así llamaba al ombligo a mi hija cuando era pequeñita.
El TIN.
Entonces hablemos del TIN y del TAE.
Bueno, una regla mnemotécnica. Vamos a hablar del ombligo.
Venga.
El TIN, para quien no lo conozca, es el tipo de interés nominal.
Ajá.
Cuando nos ofrecen comprar algo y nos hablan solo del TIN, solo nos están diciendo cuál es el tipo de interés que lleva asociado.
Ajá, tipo de interés asociado, vale.
No así las comisiones ni los gastos asociados al préstamo.
¿Que eso sería el TAE?
Exacto. El TAE está construido de manera que es la tasa anual equivalente y lo engloba o lo debería englobar todo. Digo debería porque a veces también te encuentras la picaresca de los comercios en la que no está todo incluido detrás del TAE, pero debe llevarlo todo.
¿Debe llevar TIN y TAE?
No, debe llevar el tipo de interés,
¿sí?,
y también las comisiones de apertura y otros gastos que
bien,
se puedan dar.
Bien, entonces nosotros cuando nos pongamos, o sea, empecemos, por ejemplo, a sumar todas nuestras deudas, ¿no? ¿Tenemos un tope? ¿Las deudas deben tener un tope nada más?
Sí.
O antes, me parece que tú quieres que sepan nuestros oyentes que si se puede asumir que el TIN sea del 0% y el TAE positivo, cosa que no entiendo, pero explícamelo.
Sí, yo te lo explico. Efectivamente se puede dar el caso. Imagínate que vas a comprar un artículo que cuesta 300 euros.
Sí.
Y te dicen, este artículo te lo vas a financiar a un 0% de tipo de interés. Tan solo, Nieves, tienes que pagar 30 euros de comisión de apertura.
Ay, pues ojo, yo me lo creo. Digo, uy, qué interesante.
Pues ya
pero
tiene
mira,
el gasto ahí metido.
Claro.
10%.
Mírale qué listo eres, Carlos. Eres muy listo.
Muy bueno. Este tendría un TIN del 0% y una TAE del 10%.
Ya.
Un truco.
A ver,
rápido.
Venga, truco.
Si no somos tan hábiles...
¿Como yo? No, como Carlos, sí.
Como Carlos, para hacer los cálculos mentalmente y nos dicen, esto tiene una financiación X y nos cuentan la historia. Lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos el contrato enfrente, porque siempre habrá que firmar un contrato, sumamos todas las cuotas y ese será el dinero real que vamos a tener que pagar...
Yo lo hago siempre, ¿eh?
Sin tener ningún tipo de conocimiento. Pero ya conocemos lo que es el TIN y lo que es la TAE.
Bien, o sea, sumar todo lo que firmamos para saber el gasto que vamos a tener,
¿eh? Exactamente.
Bien, ahora volvamos a lo de lo que decíamos, sumar las deudas. Nuestras deudas, ¿qué no deben superar? Porque aquí nos lanzamos a comprarnos un coche, lavavajillas, la casa, en fin. Pero tiene que tener un tope, imagino.
Exactamente. Antes estabais hablando de renovar los electrodomésticos, algo positivo. Lo que no es tan positivo es si acabamos financiándolos. Si los acabamos financiando, estamos entrando en una suma de deudas que nos van a ahogar y nos van a mermar de esa capacidad, esa libertad, para poder hacer con nuestro dinero, crear más dinero con él. Entonces, el tope máximo es del 35% de los ingresos mensuales, sabiendo que la hipoteca no debe superar el 30% de tu ingreso mensual neto.
Bien, o sea, la hipoteca nunca más del 30%.
Nunca.
Y otras financiaciones no deben sumar más del 35% de los ingresos.
Efectivamente. Idealmente una casa, yo es lo que propongo en el libro de Tu llave a la libertad financiera, debería ser, si la queremos comprar para vivir, una operación posterior a haber realizado antes una serie de compraventas que nos dé liquidez. Esto es lo que se llama especular. Cuando
Porque
compramos
esto de meterte con una deuda a 40 años, te horroriza.
Es un error. Es un error porque te limita de pies y manos. No te deja maniobra, margen de maniobra para luego, una vez que tú vas adquiriendo ahorro, metiéndote en el mundo financiero, conociendo cómo funciona todo este sistema, en el momento en el que te has comprado una casa a 40 años, seguramente superando este 35% de deuda, ya no tienes margen de maniobra, estás ahogado. Y lo que yo digo ahí es que hay que rectificar posiciones, por duro que parezca y por duro que suene.
Ya. Hay mucha gente que piensa, bueno, como estoy pagando con un alquiler un precio cada vez más alto, me meto en una casa y me pongo un... Bueno, en fin, pido un crédito a 40 años. ¿Esto es error, sí?
Si la casa... Siempre la palabra es depende. Si la casa que hemos comprado a 40 años tenemos pensado amortizarla en 10 y lo que hemos hecho ha sido hipotecarnos a 40 años porque se nos queda una cuota muy, muy pequeñita que nos permite maniobrar con el excedente de dinero que nos queda cada mes, entonces es una operación magnífica porque en realidad estás pensando de forma estratégica.
Ah, bien. Es que digo, me da la sensación de que Esmeralda no es muy pro de endeudarse.
Depende.
Depende.
Si mi deuda...
No, no he entendido yo, lo de depende no he entendido.
Si mi deuda la va a pagar otra persona, yo sí soy partidaria de endeudarme. Eso es lo que yo llamo deuda buena.
Ah, la que paga otra persona.
Sí, por
buenísima.
Ejemplo...
Es buenísima, pero ¿cómo sería esta otra persona?
Así es como funcionan las empresas. Las empresas lo que hacen es tener préstamos, se endeudan, pero esa deuda no la están pagando ellos, lo estamos pagando los consumidores. En este caso nos comportaríamos de manera similar. Por ejemplo, yo compro una casa...
¿Y la alquilo?
Y la alquilo.
Ah, bien.
Entonces, no solo me está pagando el inquilino la cuota, sino que con suerte, si he hecho bien mi trabajo previamente, estoy obteniendo una pequeña ganancia.
¡Qué ya lista eres! ¡Qué lista!
El alquiler turístico ya...
Pues ya te forras,
claro.
El alquiler turístico da mucho trabajo, eso hay que decirlo también, muchísimo trabajo.
Claro.
porque además hay que, como,
hay que estar muy pendiente.
Y tienes que estar declarando una semana de ingresos, luego otra no sé qué, claro. 3 días, 2 días, esto, claro. Oye, vamos a... Esto de no depender económicamente solo de un tercero, te referías a esto, ¿no? Simplemente que si sí. Alquilamos...
Si parques, ¿no?
Bien. ¿Qué más podemos hacer para ahorrar?
Pues precisamente no depender económicamente solo de un tercero, esto también permite ahorrar, porque en la sociedad en la que estamos viviendo, desde que somos pequeñitos nos enseñan precisamente toda la vida a trabajar y a estudiar para tener únicamente un ingreso, que es el ingreso que vamos a percibir por un salario.
Ajá.
Yo lo que propongo es que vayamos diversificando nuestras fuentes de ingresos y que a la vez que vamos estudiando una carrera, que nos vamos sacando el dinero para poder pagarla y que vamos haciendo otras cosas, que vayamos pensando en paralelo qué otras fuentes de ingreso, en base a mis hábitos, soy capaz de generar.
Esto merece otro programa, Esmeralda. Si ustedes quieren saber cómo tener otras fuentes de ingreso, cómo diversificar y no tener solo un pagador, les pido que escuchen a Esmeralda la semana que viene. Esmeralda, ha sido un placer.
Igualmente.
Esmeralda Gómez López, tu llave a la libertad financiera, nos está dando libertad. ¡Alas!
Nos vamos.
Nos vamos, Carlos Honorato. Gracias, Miguel Ángel. A todos ustedes, hasta mañana. Adiós. Adiós, amigos.